Buenos días, señorías, buenos días. Y buenos días, señora consejera y cargos que la acompañan, señor letrado. Hoy es un viernes raro y por lo tanto vamos a tener que darnos un poco de prisa en nuestras intervenciones. Y hay una petición que espero que ustedes no tengan ningún problema en aceptar, que es pasar la tercera de las comparecencias a que se discuta la primera. Es una petición que me hace la compañera García Martínez. Si no hay ningún problema, empezamos por ella. Pues entonces, señora Montelongo. Sí, las sustituciones, sí. A ver, ¿quiénes son?
Sí, por el Grupo Nacionalista, Elena Luis sustituye a Marcia Acuña.
Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. La comparecencia que presenta el Grupo Popular versa sobre la inquietud o la necesidad de información de saber cuáles van a ser esas infraestructuras que en estos 4 años vamos a tener en la isla de Fuerteventura, infraestructuras educativas. Si bien es cierto que la isla de Fuerteventura sufre un crecimiento demográfico, vamos a decir, explosivo, en unos determinados años, en los que la educación fundamentalmente infantil y primaria tuvo unas necesidades importantes, poco a poco esa explosión demográfica fue por delante de las necesidades de la infraestructura y se fueron cubriendo. Lo cierto es que hoy hay unas necesidades de infraestructura educativa en determinadas zonas de Fuerteventura que hemos visto que se recogen parte de ella, de la previsión, en presupuesto, pero hay otras que no aparecen e incluso aparecen como proyectos nada más. Por eso nos gustaría saber, señora consejera, qué previsiones tenemos para el 6 Villaverde, en La Oliva. ¿Qué previsiones tenemos para el 6 Morrojable de Pájara? Previsiones me refiero en cuanto a hoja de ruta y objetivos a cumplir en esta legislatura, si van a ser una realidad o si, en función de las condiciones o elementos presupuestarios de la consejería, no van a ser ni siquiera una propuesta a llevar a cabo. Nos gustaría también conocer lo que sería el SAFE, el Castillo, como usted sabe, una demanda importante de un volumen importante de niños que tienen que trasladarse a otro municipio, en este caso al Matorral. Y nos gustaría conocer también la ampliación del SEIT Costa Calma en Pájara y el IES en La Lajita. Está claro que en La Lajita, mire, hay una realidad de los alumnos de la zona de La Lajita, Marco Sánchez, Tarajalejo, Cardón, Tesejerague, niños que tienen que levantarse a las 5 de la mañana, coger una guagua y recorrer un kilometraje importante para llegar hasta Gran Tarajal. En la pasada legislatura hice ese recorrido en la guagua con los padres y les aseguro que a la vuelta de una jornada escolar a las 5 o las 6 de la tarde no hay nadie que se ponga a hacer un rendimiento escolar adecuado como corresponde. Por lo tanto, creo que el IES en La Lajita es también una necesidad. Me gustaría saber si también por parte de los ayuntamientos han puesto a disposición el suelo, cosa imprescindible y necesaria para que la consejería pueda proyectarlo. Con relación al SEIP Costa Calma, nos dicen que este colegio tiene cerca de 200 alumnos, más de la capacidad inicial del centro. Y sabemos también que según nos han dicho, el Ayuntamiento de Pájara también ha puesto el suelo a disposición de la consejería. Nos gustaría saber si en estas dos actuaciones entran dentro de las previsiones de su consejería. Y luego el Castillo. Mire, hablar del SEI, el Castillo, Costa Calma o La Lajita es como hablar de San Borondón. A veces aparecen en el presupuesto y luego desaparecen, pero nunca es una realidad. Por lo tanto, nos gustaría saber también si este es el Castillo, donde se ha convertido no solamente en una zona turística, sino en una zona residencial con un importante volumen de alumnos, unos 200 alumnos, que cada día, como digo, tienen que irse al municipio de al lado, a Puerto del Rosario, en la zona del Matorral, para recibir sus clases. En cuanto al 6 de Morrojable, bien, nos encontramos en este presupuesto y lo celebramos con usted en esta comisión, que había una partida presupuestaria para el Colegio de Villaverde. El Colegio de Villaverde también ha sido un ir y venir, usted lo sabe, en sus responsabilidades también locales, ha sido un ir y venir de propuestas, de ubicaciones, y al final el resultado es que todavía no hay, ese 6 no está construido. Hemos celebrado, como digo, que en estos presupuestos para el 2006 apareció una partida de 950.000 euros para empezar la construcción de ese centro, toda vez que hay proyecto, toda vez que hay suelo. Claro, nuestra sorpresa es que las enmiendas del grupo de gobierno, Coalición Canaria y PSOE, le quitan dinero a este 6 para hacer el proyecto del 6 Morrojable. Entonces, claro, esto de vestir un santo o desvestir un santo para vestir a otro, no consideramos que sea la forma más adecuada, porque ni saldrá uno ni saldrá el otro. Por lo tanto, nos gustaría saber, ¿el 6 Morrojable va a ser simplemente en esta legislatura un proyecto de construcción, o sea, un proyecto en papel, o también el 6 Morrojable va a contar con el objetivo de finalización dentro de los objetivos que recoge su consejería? Y, por otro lado, con lo que le han dejado al 6 Villaverde, 750.000 euros, ¿qué se puede hacer? ¿Se va a terminar? ¿Se van a hacer una serie de unidades? ¿Es una fase inicial? Concluyo y nos gustaría que nos diera información detallada de estas actuaciones que le hemos solicitado. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera.
Gracias, buenos días, señorías. Antes de exponerles la planificación programada por la Consejería de Educación y Universidades para edificar la nueva infraestructura educativa en la isla de Fuerteventura, permítanme una breve relación de la demanda de escolarización registrada para el presente curso 2015-2016. En la actualidad, en Fuerteventura contamos con una población escolar de 15.810 alumnos y alumnas, de los cuales 3.127 cursan educación infantil, 7.204 educación primaria, 4.060 secundaria y 1.253 bachillerato. Para atender a esta demanda, contamos a lo largo de la isla con 39 centros de educación infantil y primaria, 2 centros de enseñanza obligatoria y 8 institutos de enseñanza secundaria, lo que suma un total de 49 centros educativos en los que se atiende a un alumnado distribuido en 674 grupos. Son datos que, cruzados con la distribución geográfica de los estudiantes y con las perspectivas de evolución demográfica que se registran en cada uno de los núcleos poblacionales, sirven para definir los lugares en los que es preciso aumentar la infraestructura actual. En este sentido, la Consejería trabaja intensamente para analizar los factores mencionados en toda Canarias y proceder a elaborar el mapa escolar que sustente de forma clara, transparente y más precisa las decisiones que adoptemos durante toda la legislatura, a la hora de disminuir los limitados fondos con los que los limitados fondos con los que contemos para esta construcción de nuevos edificios. Pero esto no quiere decir que, mientras tanto, el departamento encargado de tramitarla se encuentre ocioso y que no actuemos en aquellos lugares donde la relación entre la demanda y la oferta se presenta claramente injustificada. Entrando ya a definir, señoría, cuáles son las acciones previstas en el presente ejercicio, todos ustedes conocen ya la previsión de iniciar en 2016 la edificación de 2 nuevos centros de educación infantil y primaria, uno en Villaverde y otro en Morrojable, puesto que cuentan con partidas consignadas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma para este año. En el caso del primero, el actual 6 Villaverde del municipio de La Oliva escolariza a un total de 190 alumnos. Las instalaciones del centro están compuestas por diferentes edificios de aulas que se fueron construyendo en distintas épocas para cubrir las necesidades de cada momento, además de algunas adaptaciones de la infraestructura a medida que se hicieron necesarias para garantizar una adecuada escolarización del alumnado. Por otra parte, se debe mencionar que el centro no disponía de canchas deportivas con las medidas reglamentarias, por lo que hace unos años se habilitó un acceso mediante un túnel a una cancha polideportiva municipal, puesto que esta y el centro están separados por una carretera general de intenso tráfico. Esta es la cancha donde los alumnos realizan de manera habitual la educación física. Esta situación sostenida en el tiempo llevó a que desde el curso 2003-2004 se plantease desde la Dirección General de Centros e Infraestructura la necesidad de hacer algunas obras más en el centro o de buscar un nuevo suelo para construir uno nuevo en sustitución del actual. Aún así, se alcanzó el curso 2007-2008 sin que se hubiese obtenido el mismo, por lo que hubo que colocar dos aulas modulares que aún se mantienen. Finalmente, el expediente para su construcción se generó en el año 2011, en cuyos presupuestos generales se incluía por primera vez una consignación de 100.000 euros. Se encargó el proyecto de ejecución, pero la decisión de cambiar su emplazamiento en sustitución del terreno de uso educativo inicialmente cedido por el Ayuntamiento de La Oliva generó nuevos retrasos en la tramitación del expediente. Finalmente, el futuro SEIP en Villaverde se ubicará en una parcela propiedad de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que se dispone de 32.142 metros cuadrados de superficie catastral. En concreto, hablamos de un solar que linda al oeste con la calle Centro, al este con la prolongación de la calle El Ratón, lugar seleccionado dentro de la finca como terreno idóneo para albergar el nuevo centro. La explicación de por qué no se iniciaron las obras de inmediato radica en la condición de suelo rústico de la parcela, lo que requirió la autorización por parte del Gobierno para la implantación del nuevo SEIP como último paso del procedimiento. Dicha autorización se recoge en el Decreto 44-2014 de 15 de mayo, por el que se autoriza la implantación en suelo rústico de un colegio de educación infantil y primaria. Una vez lograda la plena disponibilidad del suelo, el anterior equipo de dirección de la Consejería optó por incluir la obra entre las 15 que se decidió tratar de construir gracias a la colaboración privada, por lo que se encargó su proyecto básico de construcción. En primer lugar, se había encargado uno de ejecución y se volvió atrás para uno básico. Un proyecto que destinaba 12.057 metros al uso educativo en un edificio de una sola planta de altura, por tratarse de una propuesta en suelo rústico común, en la pretensión de adaptarlo mediante el artículo 63.9 del texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. En esta superficie se construirán 9 unidades, un colegio de línea 1, para lo que se propone una superficie construida de 2.382 metros cuadrados, con una superficie útil de 2.127 metros, de los cuales 1.900 se destinarán al edificio docente y el resto a otras dependencias, espacios complementarios, etcétera. Sin embargo, este equipo ha considerado que el proyecto debe someterse a mejoras, como la de incluir el cubrimiento de la futura cancha deportiva de acuerdo con la proposición no de ley aprobada por este mismo Parlamento, por lo que se está preparando su adaptación, que se elevará de nuevo al Consejo de Gobierno y a información pública. Antes de su licitación y poder ejecutar este mismo año los 750.000 euros consignados para él en los presupuestos de la comunidad autónoma e iniciar así una obra presupuestada en 2.361.000 euros, incluyendo la dotación de mobiliario. Es decir, con los 750.000 euros que finalmente han quedado consignados en la partida presupuestaria, solamente entraría lo que sería el nuevo proyecto del techado de la cancha, que no estaba previsto en el proyecto inicial, y el inicio de las obras, continuando cada año con una partida que podamos en principio asumir de 1.000.000 euros en esta legislatura, incluso antes de finalizar, esperemos que para el curso 18-19 el Colegio de Villaverde esté en funcionamiento. La segunda obra para la que se ha consignado una partida presupuestaria en 2016 es el SEIP Morrojable 2. Esta localidad sureña cuenta en la actualidad con dos únicos centros de educación infantil y primaria, el SEIP Morrojable y el SEIP El Ciervo. Al igual que sucede en el primer caso, ambos centros presentan una relación muy ajustada entre la oferta y una creciente demanda de escolarización. Estos centros han pasado de 19 grupos cada uno en el curso escolar 2005-2006 a un total de 26 y 22 grupos respectivamente en el presente curso escolar. La Dirección General de Centros de Infraestructura Educativa ha ejecutado algunas actuaciones en ambos centros y ha instalado varias aulas modulares, en concreto 3 en el SEIP Morrojable y 1 en el Ciervo. El Seis Morrojable, ubicado en el casco antiguo de la localidad, presenta una infraestructura antigua y no es susceptible de nuevas actuaciones de infraestructura. Por no disponer de espacios suficientes en el recinto escolar, además, se han reducido considerablemente los espacios para recreos con la instalación de las aulas modulares. Por este motivo, el expediente para la construcción del Seis Morrojable II se generó en el año 2012, en cuyos presupuestos generales se le incluyó por primera vez con una asignación de 500.000 euros. Sin embargo, de nuevo, los problemas para contar con una parcela adecuada han ido retrasando el inicio de su construcción. Después de evaluar distintas ubicaciones propuestas por el Ayuntamiento y que no fueron consideradas aptas, finalmente fue puesto a disposición, mediante acuerdo del Pleno Municipal de 19 de agosto de 2013, un nuevo solar compuesto por dos parcelas de 9 y 6.000 metros cuadrados ubicado entre las calles Cervantes y Lope de Vega, Pío Baroja y Unamuno, que también precisó la intervención del Gobierno para habilitar su uso. Tras el debido trámite, el objetivo planteado se consigue como se recoge en el Decreto 48/2013 de 25 de abril, por el que se dispone la suspensión de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Pájara y se aprueban las normas sustantivas transitorias de ordenación con el fin de legitimar la implantación de un SEIP en el Barranco del Ciervo. Con fecha 21 de noviembre de 2013 se solicita su inclusión en el Inventario General de Bienes y Derechos de esta comunidad autónoma, último paso para contar con plena disponibilidad. De este modo concluyó el proceso que permitía la edificación de un centro de enseñanza infantil y primaria cuyo proyecto básico contempla 27 unidades, un línea 3, distribuidas de forma rectangular y con frente al Barranco del Ciervo en el municipio de Pájara. El proyecto diseña una pieza destinada a solar infantil en un solo nivel, dos piezas en forma de L que generan un espacio interior para zona de juegos, solapándose a la misma y a dos niveles se desarrolla la zona docente de primaria y de administración, dos piezas rectangulares que se escalonan para ir adaptándose a la topografía de la zona, utilizando la zona posterior de la parcela para pistas polideportivas y zonas de juego de alumnado de primaria. Estas últimas instalaciones deportivas se diseñan con accesos independientes para los usuarios extraescolares. Además, se proyectan dos piezas más aparte de las principales para el uso de cocina, comedor y gimnasio. En total, hablamos de una superficie construida de 4.170 metros cuadrados, con 2.965 de superficie útil destinada a las distintas dependencias y 282 metros cuadrados destinados a espacios complementarios. Contará con amplias zonas exteriores para albergar las instalaciones de infantil, deportiva, huerto, zona jardinada, cercada a los 6.500 metros, y cuenta con una reserva para ampliaciones de 1.515 metros cuadrados. Al igual que en el caso anterior, este centro se incluyó en el fallido intento de edificar los centros educativos a través de la financiación privada, por lo que no llegó a licitarse. Aunque contamos ya con proyecto básico, todavía deberemos esperar hasta tener el de ejecución, que con la partida presupuestaria que hay habilitada está en proceso de encargo, para licitar una obra con un coste de 4.209.358 euros. Para terminar, si bien la disponibilidad presupuestaria nos impide iniciar por el momento otras infraestructuras completamente nuevas, que son también necesarias y que usted ha hecho mención para mejorar la calidad educativa en la isla, sí que procederemos a mejorar las ya existentes a través de las partidas para la rehabilitación, ampliación y mejora, y también estamos impulsando la agilización de aquellos expedientes en los que es necesario avanzar, sí, señoría, voy terminando, antes de poder iniciar cualquier obra, como es el caso del SEIP El Castillo, que tiene también por tratarse un proyecto de los 15 incluidos en el Plan de Financiación Privada de las Infraestructuras Educativas, solo un proyecto básico, por lo que ya hemos dado los pasos necesarios para que se encargue la redacción del proyecto de ejecución y completemos así con toda la tramitación previa a la licitación final de la obra, para no provocar más retraso en cuanto exista disponibilidad presupuestaria. En este momento, en el que corresponde remover trabas administrativas antes de comenzar cualquier obra, se encuentran también otros dos centros, ubicados en el municipio de Pájara, y que presentan dificultades en la disponibilidad de los terrenos, como son el nuevo centro, para el que el Ayuntamiento ha propuesto un terreno ubicado en La Lajita, y la ampliación del SEIP de Costa Calma, ambos afectados por la anulación del Plan General de Ordenación del municipio en su momento, con una clasificación de suelos que genera algunas dudas y para los que estudiamos la manera más factible de lograr obtener los terrenos necesarios a nuestra completa disposición. Gracias, señoría.
Gracias, consejera. Comenzamos ahora las intervenciones de los grupos no solicitantes de esta comparecencia. Tiene la palabra el grupo mixto.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera, señorías. Nos consta que muchos de los centros educativos de Fuerteventura están masificados y que tienen un retraso con respecto a las infraestructuras educativas de otras islas, situación que llevan reclamando tanto las comunidades educativas como las administraciones públicas de las islas desde hace años. La solución a esta situación ha implicado el traslado a otros centros a alumnos de las zonas afectadas, con los inconvenientes de los desplazamientos a los padres y al aumento de alumnos por centro. Si a esto le sumamos un aumento demográfico en la isla y el envejecimiento paulatino de los propios centros, tenemos un problema que se va agravando cada año más. Hablamos de varios centros, lo que implica tanto empleo como su construcción, como para los docentes y trabajadores de otros centros cuando estén trabajadores de esos centros para cuando estén terminados, a los que hay que sumar el beneficio para los cientos de alumnos y sus familiares. Por supuesto, también implica un gasto económico, una inversión pública del tan limitado presupuesto autonómico, e implica dejar de hacer unos proyectos por otros. A lo que quiero llegar es que desde ACG compartimos la necesidad, como hemos defendido en muchas de nuestras intervenciones, que se haga un esfuerzo prioritario en las zonas de Canarias donde menos se ha invertido y desarrollado, para llegar a tener una situación de desarrollo regional uniforme. Por eso es necesario evaluar la situación y empezar a marcar los proyectos que se van a ejecutar en este sentido. Y creemos que algunos de estos centros educativos en Fuerteventura son sin duda prioritarios. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, don Luis Alberto Campos.
Muchas gracias, presidente. Señora consejera, buenos días a todos y a todas. Nueva Canarias presentó varias enmiendas a los presupuestos, precisamente asociadas a muchos de los centros que aquí se contempla y algunos de los que usted ha hecho referencia hoy. Hablamos de Morrojable, el Seis Morrojable, el Villaverde, Costa Calma. Y fruto fundamentalmente de la masificación de algunos centros o del crecimiento poblacional en el que la isla de Fuerteventura ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Pero es cierto que esta además es una realidad extrapolable a cualquiera de las islas, fundamentalmente a los sures de algunas islas. Hablo en concreto de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. No digo que no haya necesidades en el resto de las islas, pero es asociado a ese crecimiento poblacional importante que hemos sufrido fundamentalmente en la última década. Desgraciadamente, el nivel de infraestructuras no se ha venido desarrollando de la manera adecuada. Se elaboraron los planes educativos de los sures de la mayoría de nuestras islas y no ha sido así. Fruto de ello es precisamente también muchas de las propuestas que hemos hecho en materia de política fiscal, por un lado, para obtener más ingresos, para poder desarrollarlo a esto, porque como volvemos a reiterar una vez más, el crecimiento en el presupuesto de ese 1,1 en materia de por ciento en el ámbito de educación, pues no va a ser posible que se desarrollen las necesidades actuales ni de la isla de Fuerteventura, que es donde estamos centrando hoy el debate, pero yo le puedo hablar, por ejemplo, solo del municipio de Santa Lucía. 5 centros educativos están a la espera de desarrollar o ampliaciones o la creación de nuevos centros. Solo un municipio, por poner un ejemplo. Pero bueno, al margen de estas circunstancias, yo lo que sí le voy a pedir es una cuestión, y es algo que ya le reiteré en una ocasión. Hay dinero presupuestado, insuficiente, pero presupuestado para iniciar obras en muchísimos centros educativos, en la isla de Fuerteventura y en otros tantos. En materia de secundaria, recientemente le hacíamos una pregunta de varios centros en la isla de La Palma, en Gran Canaria, en Tenerife, con dotación presupuestaria, pero no del año 2015, del 2014 y en algún caso con la misma dotación presupuestaria desde el año 2013. La realidad es que a día de hoy ni siquiera, no digo a día de hoy, porque según la contestación que nos han dado, es que ya se han iniciado los trámites para iniciar los expedientes, para iniciar las adjudicaciones. Lo que sí le pediría fundamentalmente es eso. Lo ideal, que hubiera mucho más dinero para acometer las necesidades reales en materia de infraestructura en Canarias. Pero siendo consecuente con el presupuesto que tenemos, que este equipo sí que sea capaz de poner en marcha las obras, las adjudicaciones, al margen de algún centro que a lo mejor pues no cuente con todos los permisos y toda la documentación necesaria, pero para agilizar y poner en marcha de una vez por todas las infraestructuras que se han dotado, al menos en el presupuesto de 2016. Fíjese, solo con eso le garantizo que al final del 2016 le voy a reconocer que ha hecho una labor fantástica. Luego vendrá 2017 el presupuesto y hablaremos de otra cosa.
Gracias, señoría. Por el Grupo Podemos, señor Denis Ramírez.
Sí, gracias. Buenos días. Tengo la sensación de que esta comparecencia ya la hemos vivido en meses anteriores. Se pregunta por cómo va la situación en Fuerteventura y ya hemos hablado varias veces en esta Comisión de Educación. Entonces, las carencias de estos centros todos nos conocemos. Entonces, ¿verdad? El problema del Colegio Villaverde, la inexistencia del SAIP del Castillo, en fin, los problemas en el municipio de Pájara, y tengo la sensación de que no avanzamos nada. Aquí se nos ofrece una serie de datos sobre la escolarización, la dificultad que tiene, pero es que eso ya lo conocemos. Entonces, yo pensé que hoy se nos iba a decir, un poco más o menos en la línea que se ha planteado, que ya se habían empezado las obras, que se habían, en fin, ¿no?, comenzado a arreglar algunas situaciones, algunas carencias, pero lo que se nos dice es que todo está en veremos, y esto es una repetición de una anterior comisión, creo que fue en noviembre cuando se planteó estos temas. De todas maneras, nosotros lo que queríamos plantear, al margen de lo que ya todo el mundo sabe, que ya lo hemos señalado varias veces, ¿no?, de la inexistencia del comienzo de determinadas obras, si esa propuesta de esa PNL que ustedes hicieron, el Grupo de Coalición Canaria, en el Parlamento antes de Navidad, sobre la necesidad urgente que tenían los centros de Fuerteventura de techados, zonas de sombra, si algún tipo de estas infraestructuras se ha comenzado, por lo menos para que la gente sepa que la Consejería de Educación está haciendo algo en este sentido. ¿Se ha empezado con aquella urgencia que ustedes plantearon, que nosotros, otros grupos, planteamos que el solajero es una cuestión de todo el archipiélago canario, no solamente solajero, sino que necesitamos también cubiertas por zonas de lluvia? Entonces, nosotros tenemos la impresión de que ustedes se están beneficiando. Por un lado, en el invierno se han beneficiado de la sequía. No ha habido lluvia y la gente no ha tenido necesidad de asocarse de la lluvia. Y ahora, si el invierno se retrasa, como tampoco va a haber muchos solajeros en primavera antes del verano, pues tampoco va a hacer falta zonas de sombra. Me gustaría que ustedes nos dijeran qué han empezado a hacer y si hay previsto que durante este curso, no para el año que viene, durante este curso, ¿verdad?, algo se va a hacer. Zonas de sombra en Fuerteventura, en la zona sur de Gran Canaria. En fin, una respuesta, algo en positivo. Si además, como se dice, y es verdad, ya hay cosas presupuestadas, si eso está caminando. Eso es lo que la gente quiere saber, no volver otra vez a venir a la próxima comisión y que se nos diga que no se ha construido el 6 del Castillo, que el Colegio Villaverde sigue pasando la gente por debajo del túnel de la carretera y que en Pájara, pues ya veremos. Espero que en la próxima comisión no se nos cuente otra vez la situación de Fuerteventura, que ya la conocemos.
Gracias, señoría. Por el Grupo Socialista, doña Ana González.
Gracias, señor presidente. Pues muy bien la consejera ha descrito el balance de las infraestructuras educativas en Fuerteventura para el ejercicio del 2016, el Villaverde, municipio de La Liba, el Morrojable en Pájara, y estaremos todos de acuerdo que junto con el SEBI el Castillo y el CEO La Lajita son los cuatro centros de nueva construcción más urgentes para Fuerteventura, dado el crecimiento poblacional, como muchos señorías han comentado hoy aquí, pues que está viviendo la isla de Fuerteventura. También hay necesidades de reparación de otros centros antiguos, lo mismo que en el resto de Canarias. Hay que destacar que de no tener nada a tener dos centros ahora en el 2016 es un paso importante y esperemos que en años venideros se pueda contar con el SEI El Castillo y el CEO La Lajita. No obstante, hay que destacar el cambio de tendencia y el esfuerzo presupuestario para el 2016 centrado en educación, servicios sociales y empleo, algo que el Grupo Parlamentario Socialista defiende y seguirá defendiendo, y que si no se cuenta con mayores recursos no es porque la economía de Canarias no lo permita, sino por la regla de gasto impuesta desde el Ministerio de Hacienda y su negativa a actualizar el sistema de financiación. Además de decir, señora Montelongo, que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha hecho desaparecer el Plan de Infraestructuras Educativas, el PIEC, que mantenía el Gobierno de Canarias con el Gobierno central, por lo que los nuevos colegios e institutos que se han construido han sido con fondos privados. Así, señora Montelongo, yo creo que hay que ir a reclamarle al Gobierno del Partido Popular. El Partido Popular ha dicho que se le quitaron 200.000 euros al Colegio de Villaverde para dárselos al Demorrojable. Y como usted bien ha dicho, señora Montelongo, no es desvestir un santo para vestir a otro, es tener la opción de disponer de dos centros en vez de uno. Y esto es ser coherente con las infraestructuras educativas de Fuerteventura. Y como pueden observar, pues yo creo que a Fuerteventura no le viene bien que el Partido Popular esté gobernando en Canarias. Desde el Partido Socialista, pues haremos un seguimiento exhaustivo para que las obras presupuestadas se ejecuten y no queden en anuncios como los que habitualmente hace el Partido Popular. Para finalizar, y aprovechando que estamos hablando de las infraestructuras educativas en Fuerteventura, y esta semana ha sido noticia en los medios, le pregunto, señora consejera, por la construcción de las dos aulas en el Colegio de Costa Calma, cuya inversión es de 200.000 euros, y le preguntamos si es posible que estas dos aulas estén construidas para el comienzo del próximo curso escolar, puesto que entendemos que es una obra menor y pues no tendría mayor problema. Muchas gracias.
Gracias, señorías. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, señora García Martínez.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora consejera, por sus explicaciones y la información aportada. Coincidimos en muchos aspectos clave de su intervención. Fuerteventura cuenta con características singulares en el desarrollo poblacional reciente, relacionadas con la juventud de su población. Existe un alto porcentaje en personas en etapas educativas, casi 16.000 alumnos y alumnas, como usted comentó antes, siendo los municipios de Fuerteventura y el de Santa Lucía de Tirajana los que cuentan con la población más joven según los datos del ISTAT recogidos en el ISTAT. Su diversidad cultural de procedencia también, que ha convertido a nuestros colegios en foros de convivencia multicultural. La dispersión poblacional en el territorio, que obliga en muchos casos a largos desplazamientos del alumnado para poder asistir al centro educativo. Un ejemplo de ello lo tenemos con el alumnado que va desde Costa Calma a los IES de Gran Tarajal, tardando incluso en el recorrido más de una hora, hora y media, tanto para ir como para regresar a casa. El rápido crecimiento poblacional entre los años 1998 y 2005 se hablaba de un crecimiento poblacional de 127% de aumento poblacional frente al 54% del resto de Canarias. Ese crecimiento llevó a la creación de colegios nuevos en poco tiempo, a la proliferación de aulas modulares y hasta la reforma y adaptación de edificios educativos para optimizar el espacio y habilitar aulas nuevas. Entendimos la urgencia y las necesidades, aunque las incomodidades para la comunidad educativa fueron muchas. Se llegó incluso a habilitar como colegios a escuelas náuticas y centros culturales. Afortunadamente, esa situación ya ha mejorado sensiblemente por el importante esfuerzo inversor que se hizo con el Plan Sur, que se desarrolló en el sur de Gran Canaria, en el sur de Tenerife, en toda Lanzarote, porque afectaba a toda la isla de Lanzarote y también a toda la isla de Fuerteventura. Pero quedaron pendientes en ese Plan Sur dos colegios, que era el del Castillo y el de Morrojable, por problemas por la disponibilidad del suelo. También reconocemos que el crecimiento se ha ralentizado mucho. Compartimos, por lo tanto, la apuesta de su consejería por recuperar espacios habilitados como aula, su iniciativa para ir sustituyendo las aulas modulares por instalaciones permanentes en mejores condiciones, la iniciativa para atender la demanda de nuevos centros donde se ha consolidado ya la población, por la dotación de zonas de sombra, que hemos visto incluso en el 6 Villaverde que se va a construir, pues ya se tiene en cuenta el techado de los patios, por los comedores que también en Triquibijate, un ejemplo en Triquibijate que se acordó. Ahí tenemos los ejemplos de la apuesta inversora del Gobierno en nuevas infraestructuras educativas, en Morrojable, el Villaverde, incluso sé la preocupación que se está tomando por el SEIP, el Castillo. Y, por supuesto, afrontando reformas y mejoras sustanciales en otros centros de la isla como Costa Calma y planificando el futuro, porque ya hay que planificar el futuro, en La Lajita, en Gran Tarajal, porque ya veíamos que a lo mejor bajaban en infantil y primaria, pero empezaba a aumentar en secundaria. Incluso el Tarajalejo, que también se puede hacer una planificación ya a los próximos años. Y también lo felicito porque ha tenido en cuenta, cuando hemos hecho las modificaciones, ya lo decía la diputada del PSOE,
se ha tenido en cuenta en esa presentación de la enmienda el acuerdo de gobernabilidad que tenemos los dos partidos, que es darle prioridad a la planificación, a la escolarización del alumnado. Y eso es lo que se pretendía con el colegio Morrojable. La situación en la que estaban los niños en aulas prefabricadas, pues primar eso, que ese alumnado tenga también derecho a una educación digna. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra doña Águeda Montelongo por el grupo solicitante.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, señora consejera, muchísimas gracias por el nivel de detalle que nos ha facilitado, y yo pedirle, si fuera posible, que esos datos nos los pasara por escrito para seguir analizándolo y tener la información de primera mano y no tener que transcribir la comisión, que, como sabe, no hay acta de la misma. En segundo lugar, yo le quiero dar la bienvenida al señor Denis a la lucha por las infraestructuras educativas en la isla de Fuerteventura. Créame, dice usted que lleva aquí poco tiempo, que esto ya lo he oído. Créame que lo vamos a seguir oyendo, por lo menos de la mano del Partido Popular. Vamos a seguir reivindicando esas infraestructuras educativas tan necesarias para algo que es fundamental en una sociedad como es su educación. Y yo le pido, señor Denis, a su grupo Podemos, que nos sumemos, que juntos lo hagamos para conseguir que esa reivindicación de Fuerteventura tenga toda la fuerza del mundo. Y ACG también le pido ese apoyo, y sin ninguna duda a todos los grupos de esta Cámara. Mire, aquí hay una realidad. Resulta que, tomando los datos de las cifras en Canarias que se publica a través del Instituto de Estadística, la única isla que crece en población, según los datos de 2014, es la isla de Fuerteventura y de Lanzarote. La única. Las demás, todas pierden población. Lo que está claro es que cuando en una isla crece la población, por lógica, esa población es población joven. No crece porque vengan gente de mayor edad, casi nunca. Esa gente joven viene a formar familia, esa familia tiene niños y, por lo tanto, se necesitan colegios. Lo que quiero decir es que Fuerteventura tiene que estar, señora consejera, y me consta, en el eje central, en el centro nuclear de la programación de infraestructuras educativas del Gobierno de Canarias. Mire, hoy no nos podemos ir de aquí, porque yo le he oído a usted y lo ha explicado perfectamente, con realidad, con datos y con previsiones reales, pero escuchando a algunos portavoces, ya tenemos el 6 de Morrojable, ya se va a construir, y bueno, y el de Villaverde ya, bueno, ya mañana entramos. Usted lo ha explicado muy bien. Mire, en Morrojable tenemos un proyecto, estamos haciendo un proyecto, muy bien, pero no tenemos el centro. En Villaverde vamos a techar las infraestructuras deportivas, pero no tenemos el proyecto. Usted nos ha dado de fecha el curso 2018-2019. Eso implica que en el próximo presupuesto, si en este presupuesto usted ha conseguido 950.000 euros para la isla de Fuerteventura, y tenemos en cuenta que el 6 de Morrojable cuesta 4 millones de euros y nos falta otro millón y medio para Villaverde, si a razón de lo que le han puesto en este presupuesto, que son 950.000 euros, no tenemos una realidad buena para el desarrollo de infraestructuras en Fuerteventura. Por eso, yo lo que quiero hoy es que trabajemos en concienciarnos que si hay que hacer infraestructuras deportivas en Canarias, infraestructuras educativas, Fuerteventura es la prioridad. La diputada socialista, como no, sacaba el manual y hablaba, no, porque el PIEC, que nos quitaron el dinero del PIEC y los fondos privados. Mire, es que yo no sé ni cómo se atreven a recordar eso. Mire, en esta comisión, el que fuera consejero de Educación anunció aquí que a través de financiación privada, vía amortización, se iban a hacer todos los colegios en Fuerteventura. El del Castillo, el de Morrojable, el de Villaverde, el de La Lajita, el de Costa Calma. Hombre, por favor, vamos a centrarnos. Toda la comunidad educativa y los sindicatos sabían que eso no era verdad. ¿Cómo ibas a amortizarte un colegio? ¿Qué le cobras a los alumnos para recuperar la inversión? ¿Qué le cobras por la limpieza? No ha salido ni un solo colegio con ese plan de amortización a través de financiación privada. No ha salido uno en Canarias. Ahora, eso sí, el telón perfecto para mantener a todo el mundo calladito y en vilo, lo consiguieron. Yo, en eso, quieras que no, hasta les tengo cierto admiración, a ver, para no ponerla en práctica. Por lo tanto, mire, en el PIEC, en el año 2011, vinieron 40 millones a Canarias. ¿Sabe cuánto se destinó a Fuerteventura? 0 euros. O sea, vamos a analizar las cosas y a dejarnos de manual, a venir aquí con el discurso, porque no es real. Mire, si en Fuerteventura hay un problema de infraestructura educativa, créame que lo hay. Exactamente que en infraestructura sanitaria, que por cierto, tengo que reconocer que el gobierno ha actuado y parece ser que este hospital va a terminarse, que no tenemos ninguno. Vamos a darle tiempo. El mismo tiempo que le vamos a dar a la señora consejera. Por lo tanto, señora Monzón, situándonos en los datos reales, que yo le agradezco que nos los haya dado y que les he pedido, hombre, yo, a mí me gustaría que, no sé si bien fondos ICTE, no sé si bien modificaciones de crédito, pero creo que la inversión al SEID Villaverde tiene que ampliarse. No es posible que con esta inversión y el techado de las infraestructuras deportivas no resolvemos mucho. Es un avance, pero no estamos dando una respuesta a la necesidad educativa de la isla de Fuerteventura. A mí me produce enorme tristeza, antes hablaba el portavoz de Nueva Canaria, de la realidad del sur. Y es verdad, los sures de nuestras islas tienen una tremenda, una realidad complicada. Y tenemos que decir que el sur de las Islas Canarias existe. Y resulta que es que en La Lajita, señora consejera, hay niños, como le digo, que madrugan cada día y hacen un recorrido imposible, donde tendríamos que ver si eso, al final, el rendimiento escolar va asociado a esa necesidad de recorrer kilómetros y kilómetros hasta llegar a Gran Tarajal. Fuerteventura, además de ser la población de mayor demografía, de mayor población juvenil, tiene otra cosa, que es de la de mayor distancia. Y, por lo tanto, se hace necesario que invirtamos en aquellos núcleos poblacionales donde hay necesidad. Y yo quiero pedirles que, si bien Villaverde va encaminado, no es que vaya a terminarse mañana, pero va encaminado, tenemos el presupuesto, usted ha hecho una previsión, tenemos un plan una previsión de finalización para el curso 2018-2019, hay un presupuesto ahí que se quedó de 750.000 euros, que tenemos que llegar hasta 2.361.000, necesitamos la misma actuación para Morrojable. 4 millones, hay que buscarlos, tenemos que tener esa, pero también para La Lajita y Costa Calma. Es un municipio turístico. Ustedes saben que educar a un niño en una zona turística es doblemente complicado. Genera un nivel de influencia en el que hay que estar muy pendiente de la cultura y de la educación para que, que no haya situaciones que haya que lamentar posteriormente. Por lo tanto, yo le pido, señora consejera, esa pelea. Si lo podemos hacer a través de los fondos ICTE, ¿por qué no pelear para las infraestructuras educativas? Y todo aquello que consigamos podamos destinarlo a cubrir una necesidad, y la necesidad en este caso son las infraestructuras educativas que hemos nombrado en la isla de Fuerteventura: el Castillo, Costa Calma, La Lajita, Morrojable y Villaverde. Creo, señora consejera, usted como majorera, aparte de la responsabilidad que tiene para toda Canarias, creo que sería un broche excelente para reconocer una gestión que sé que está empeñada en hacerla, y sobre todo el devolverle a Fuerteventura una necesidad o cubrir una deuda que se nos debe. Y creo que la deuda educativa en infraestructuras lo podemos conseguir, son 4 años para trabajar, para planificar, pero sobre todo yo le pido que sean 4 años de priorizar. Y si hay que priorizar en estos momentos en infraestructura educativa, el nombre de Fuerteventura tiene que estar por encima de todo. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señorías. En resumen, y creo que todos somos conscientes de la necesidad de infraestructura educativa en las 7 islas. He tenido la oportunidad, solo me falta la Isla del Hierro, de recorrer isla por isla, reuniéndonos con todo el equipo de la consejería, con los directores y directoras de los centros educativos y con las familias, con los padres y con las madres, además de con los cuerpos de inspección. Comunidad educativa suficiente que nos ha trasladado las demandas, no solo de infraestructura, sino en general de sistema educativo, que en cada una de las islas es diferente. Y debo decirles que en todas la necesidad de infraestructuras es prácticamente lo primero que se pone sobre la mesa. Es muy difícil, con unos presupuestos con los que contamos, aunque soy optimista de que van a mejorar, que podamos cubrir todas las necesidades que hay. Y para un colegio que está medianamente bien, pues el que le falten sillas, pues es su prioridad. Pero para un colegio que no se puede entrar al baño porque da sentimiento, pues el baño es su prioridad. Y para un colegio que tiene aulas modulares, las aulas modulares es su prioridad. Por lo tanto, nos obliga a que las prioridades las establezcamos desde la consejería y en función, pues, de criterios como puede ser la escolarización. Es claro que aquellos lugares donde crecen los alumnos se tiene que cubrir ese crecimiento. Salubridad es una cuestión fundamental. Temas eléctricos, temas de amianto. Hemos incluido el tema de las sombras también, ya no como algo de segundo o tercer nivel, sino ya de primer nivel. Y así hasta poder completar un mapa de necesidades de todas las islas. Cuando hacemos el presupuesto contamos con una cantidad limitada. Y como digo, eso no significa que a lo largo del año no podamos tener ampliaciones de presupuesto. Pero sí es cierto que en la línea de lo que decía el señor Campos, lo que sí hemos querido ser es realistas y hemos querido poner en el presupuesto lo que podemos ejecutar. Porque lo que se ha hecho, y se ha hecho permanentemente en el área de educación, ha sido presupuestar infraestructuras y obras que ni contaban con suelo ni contaban con proyecto. Y lo que se hace es generar unas expectativas que ahora, cuando en algunas de ellas no están en el presupuesto precisamente porque tienen problemas de suelo, nos estamos viendo con padres y madres que nos dicen ¿y por qué? ¿Y por qué no está en mi colegio? Y cuando le dice, pues porque tiene un problema de suelo, pues nadie nos ha dicho que tiene un problema de suelo. Entonces, lo primero que tenemos que ser es realistas con las infraestructuras que ponemos en los presupuestos. Y que realmente sean las que podamos ejecutar. Y que realmente sean las que tienen los requisitos y los condicionantes totalmente salvados. Así fue el caso de Villaverde, en el caso de Fuerteventura, que no solo tenía un proyecto de ejecución encargado, por lo tanto no teníamos ni que encargar el proyecto de ejecución, y lo pudimos adelantar incluso en el año anterior porque no necesitábamos una partida presupuestaria para hacerlo. Es el más avanzado que está y el único retraso que puede tener es porque hemos incluido el techado de la cancha. Señor Denis, ojalá pudiéramos, cada vez que nos hacen una pregunta parlamentaria, traer la respuesta de que ya hemos terminado el centro o la infraestructura. Pero usted debería conocer que el trámite parlamentario y las comparecencias no las solicita esta consejera, aunque también podría hacerlo, sino que es solicitada por los grupos. Y la consejera deberá dar, y la consejería debe dar la información que tiene en ese momento. Y como usted comprenderá, esas infraestructuras están dotadas de presupuesto en el año 2016 y estamos a principios de febrero de 2016. Ojalá yo pudiera decir que en un mes y medio he hecho el colegio de Villaverde, he hecho el colegio de Morrojable, he hecho las dos aulas del SEIB de Costa Calma, que aunque no estén en presupuesto, hay 5 millones de RAM desde que las puedo hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero como usted comprenderá, no solo es el trámite parlamentario, sino también hay otro trámite, que es el de contratación. Y primero hay que encargar un proyecto. Para encargar un proyecto hace falta tener partida presupuestaria. Ese proyecto luego hay que sacarlo a licitación, hay que contratarlo. Por lo tanto, si usted quiere que en la próxima comparecencia de esta consejera dé resultados, pues deme un tiempo y no me la soliciten dentro de 15 días, porque lo más probable es que les voy a contar lo mismo, porque los plazos son los que son. Y si quiero, yo no tengo tengo ningún inconveniente en plantearle desde una obra mayor a una obra menor cuáles son los plazos que la Administración lleva para que usted, y en función de eso, sí me pueda hacer un seguimiento. Por lo tanto, Villaverde será una realidad en esta legislatura porque, como digo, soy optimista. Hemos puesto en este año lo necesario para empezar las obras y el año que viene esperemos que tenga una dotación mayor y si puede terminarse el año que viene, mejor que el siguiente. Pero desde luego dependerá siempre de la disponibilidad. Luchar y pelear, por supuesto que lucharemos y pelearemos desde esta consejería para que el año que viene y los sucesivos tengamos más fondos en educación. No solo esta consejería, sino el propio gobierno, el que entiende que educación entra dentro de las prioridades. En este presupuesto se ha priorizado otra parte social, porque fue un compromiso de este pacto de gobierno, que fue más en la línea de las rentas básicas y de las personas más desfavorecidas, y yo espero, y espero que así sea, que a partir del año que viene podamos contar, incluso puede que a partir de este año, con dotaciones presupuestarias extraordinarias que nos hagan que ese mapa de necesidades de infraestructura en Canarias, no solo en Fuerteventura, sino en Canarias, podamos al final de la legislatura decir que hemos avanzado. Y tengo que decir, señoría, que el PIEC sigue siendo necesario en Canarias y luchar por ese plan de infraestructura educativa para Canarias debe seguir y al que espero que usted también, como miembro del Partido Popular, y si hay o no gobierno del Partido Popular cuando se resuelva la situación del gobierno del Estado, pues que nos acompañe también en esa lucha por recuperar esos fondos que sí que harían que las infraestructuras educativas en Canarias estuvieran en el nivel que deben y que se merecen estar. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Una vez debatida esta tercera comparecencia en el orden del día, pasamos a recuperar el orden del día original. A la instada por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, creo, tiene la palabra don Luis Alberto Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Esta es una comparecencia que en realidad quien la solicitó fue nuestra compañera, la diputada Gladys Acuña, por la isla de Lanzarote. También es cierto que hace ya algunos meses, fundamentalmente a raíz de la denuncia de AEUCO, la Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros. Nos hacíamos eco de una realidad que, aunque la plasmaban en ese instante los estudiantes de la isla de Lanzarote, es la realidad de muchos jóvenes estudiantes en toda Canarias. Evidentemente con una mayor significación en las islas no capitalinas, pero que esa realidad también se da en tanto en Tenerife como en Gran Canaria cuando tienen que salir a estudiar fuera de la isla. Voy a ponerles en antecedente. Hace algún tiempo los universitarios, voy a hablar siempre en la mayoría de los casos de la isla de Lanzarote, pero vuelvo y repito y reitero que esto es extrapolable a cualquiera de las islas, pero por respeto fundamentalmente a la Asociación de Estudiantes que ha sido capaz de visibilizar este problema. Los universitarios de la isla de Lanzarote disponían de una tarifa específica en avión que llegaba a ser aproximadamente de 20 euros ida y vuelta. En aquel momento operaban de manera casi paralela Islas Airways y Vinter. En este instante, casi en una situación de predominio y en algunos casos casi de monopolio de Vinter, se sigue manteniendo las tarifas específicas para estudiantes universitarios con tres tramos: un tramo reducido, un tramo que podríamos denominar intermedio y un tramo superior. Pero curiosamente, la tarifa más común a la que puede acceder cualquier estudiante universitario a la hora de desplazarse entre islas, frente a los 20 euros que teníamos en aquel momento, está actualmente en una media de unos 60 euros aproximadamente, porque sigue existiendo la tarifa reducida, pero es prácticamente muy limitada, y por tanto la oferta que se hace a estos estudiantes fundamentalmente se centra en esas tarifas intermedias y superiores. La propuesta que nos hace llegar a EUCO, esta Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros, es que exista un cupo para estudiantes universitarios y que además cada estudiante tenga derecho a X, que podrían, ellos estiman en torno a 4, 5, 6 tarifas universitarias, para lo que obviamente habría que lograr financiación, pero además el objetivo que ellos nos trasladan, aunque su ámbito de actuación es el universitario, es que esas tarifas que actualmente tiene la compañía aérea dirigida a los estudiantes universitarios sea ampliable a los estudiantes también de formación profesional que estudian ciclos fuera de las islas cuando no existen, evidentemente, esos ciclos en las islas. Estos estudiantes, a día de hoy, no tienen ese tipo de tarifa, teniendo que recurrir a la tarifa normal, una tarifa en clase turista, que entonces ya no hablamos de 60, en algunos casos hablamos de 80, de 90 y hasta de 120 euros por ida y vuelta cuando sacan estos pasajes. Sabemos que esto no es una competencia exclusiva del Gobierno de Canarias, pero creo que sí que le compete al Gobierno de Canarias iniciar las conversaciones. A lo mejor hoy pues nos comenta que ya ha iniciado las mismas y me gustaría que así fuera. Primero con la compañía aérea, porque esta es una realidad que afecta a miles de estudiantes en Canarias. Es cierto que además existen becas, que uno de los contenidos de la beca es el transporte, pero obviamente, y ojalá que las becas fueran tan amplias y con cuantías económicas suficientes como para no traer este tipo de iniciativas al Parlamento. Pero no es lo mismo que con esa beca se sufraguen 4, 5, 6 desplazamientos al año a la isla donde se estudia y regreso a la isla donde se habita, donde se vive con habitualidad, y que este sea de 20 euros o sea de 60, o en el caso de los estudiantes de formación profesional, pues puede ser de hasta 120 euros. Por tanto, lo que planteamos es, por un lado, la negociación con Vinter para que amplíe las tarifas universitarias fundamentalmente en los tramos reducidos, que la amplíe también a los estudiantes de formación profesional, y además, pues también que, por supuesto, el Gobierno de Canarias, además de las líneas que ya tiene abiertas de financiación en estas materias, pues que pueda ampliarla para que se pueda volver a esa situación en la que se estaba hace pues pocos años, donde realmente era bastante asequible para un estudiante y, por supuesto, para las familias de estos estudiantes, en la mayoría de los casos, sufragar los traslados que en algunas ocasiones pues prácticamente están reduciendo a la mínima expresión por no poder pagarse estos desplazamientos. Obviamente nosotros apelamos a que esta iniciativa pues también tiene que extrapolarse a los distintos cabildos, a los propios ayuntamientos, pero cada uno en una medida adaptada a su situación económica y al alcance de la población estudiantil que tiene fuera de la isla. Pero que creo que quien tiene que liderar esas negociaciones y fundamentalmente la financiación, obviamente, es el Gobierno de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, partiendo de la base de que estoy de acuerdo con usted, porque todo lo que fuera posible abaratar y facilitar que los estudiantes universitarios de las islas que tengan que coger, utilizar el transporte para estudiar, pudiesen tener más facilidades, sí que me gustaría hacer un pequeño balance de lo que es el sistema de ayudas en las que están incluidas las del transporte. Ustedes me han oído hablar en repetidas ocasiones de que la piedra angular de nuestra política educativa es la equidad, muy por encima, en muchos casos, de otros principios. Estamos convencidos y trabajamos para que cualquier persona que resida en las islas tenga las mismas oportunidades a la hora de acceder al sistema educativo y para eliminar, en la medida de lo posible, las barreras que existen en nuestro territorio. Y nos referimos tanto a las físicas derivadas de la lejanía del continente, de la fragmentación y de la propia orografía de las islas, como a las económicas, con una parte de la población con ingresos insuficientes como para acceder a los estudios sin ayuda. Ahora bien, también somos conscientes de nuestras propias limitaciones económicas y de que el gasto público, con el dinero de todos, debe sustentarse en el conocimiento y diagnóstico previo de la realidad y así poder invertir en la forma más eficiente posible para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado. Por eso, señoría, considero necesario iniciar esta comparecencia explicando cuál es el sistema actual de esas ayudas al transporte aéreo. Pero no solo de esas ayudas, sino también del resto de subvenciones y ventajas económicas a las que tiene acceso el estudiantado universitario con el fin de que tengamos una imagen clara de dónde están las mayores necesidades de acceso al sistema educativo en lo que se refiere a la educación superior. Después de muchos cambios normativos para adecuarlo a las necesidades de la sociedad y para dar una respuesta mejor al deseo de continuar los estudios de nuestros estudiantes, la concesión de las becas se basa en la actualidad en cuatro conceptos diferentes. Hay becas por gastos de matrícula, becas por gastos de residencia, por gastos de transporte y una ayuda económica por motivos de renta en el caso de los alumnos con mayores dificultades económicas. En el caso de que tengan rentas inferiores a las establecidas en la convocatoria, obtienen una ayuda fija de 1.500 euros. Otros 1.500 euros por residencia, que la obtienen aquellas personas que deban vivir fuera del domicilio habitual para poder cursar los estudios. Además, la orden de convocatoria de las becas establece 442 euros más para los estudiantes residentes en Gran Canaria o Tenerife, que deban hacer uso del transporte aéreo o marítimo durante el curso escolar, y 623 euros para los residentes en el resto del archipiélago. En el caso de que los desplazamientos deban ser hasta la península, por imposibilidad de cursar los mismos estudios en Canarias, estas dos últimas ayudas se incrementan hasta los 888 y 937 euros respectivamente. En resumen, tenemos un sistema de becas que establece la exención de tasas para matrícula, una cuantía de 1.500 por motivos de renta, otros 1.500 por motivo de residencia fuera del domicilio habitual y una ayuda para gastos de transporte que se incrementa para las islas no capitalinas. En total, una persona residente en Tenerife o Gran Canaria puede obtener hasta 3.442 euros de beca en el caso de que cambie de isla de residencia durante el curso, mientras que la cifra se eleva hasta los 3.623 euros en el caso del resto del archipiélago. Como todos conocen ya, por haber sido objeto de otras comparecencias y por constituir uno de los puntos de análisis durante la presentación de los presupuestos de la comunidad autónoma para este año, este Gobierno destina una partida de 10.600.000 euros para becas universitarias. Pero quizá para el objeto de esta comparecencia sea más ilustrativo referirnos a las becas concedidas en el curso pasado, porque estas todavía se están en tramitación, que reflejan pues mejor cuál es la situación del transporte. En el curso 14-15, el Gobierno de Canarias concedió becas por importe de 9.649.000 euros. De esta cantidad, 4.075.000 euros correspondieron al pago de tasas universitarias, 3 millones a las rentas más bajas, 1.900.000 para gastos de residencia y 662.000 euros en concepto de ayudas al transporte. Estoy redondeando la cifra. De los 5.953 becados, 998 tuvieron derecho a esta última ayuda, es decir, la del transporte, que recordemos está reservada a quienes obtengan beca para cualquier otro de los motivos en función de sus niveles de renta y de su rendimiento académico y deban usar barco o avión para asistir a las clases durante el curso escolar. Esto quiere decir que todos los alumnos y alumnas con derecho a beca de transporte, de acuerdo con los criterios académicos y de renta establecida, con los mismos umbrales que tiene el Ministerio, la recibieron y que la media fue de casi 664 euros por persona respecto a transporte. ¿Es esta cantidad suficiente? ¿Debemos centrar nuestros esfuerzos en reducir aún más el coste del transporte? Como comenté al principio, para adoptar decisiones debemos intentar conocer la realidad con el mayor nivel de detalle posible. Al referirnos al transporte aéreo, hemos de partir de que en Canarias existen 13 rutas aéreas declaradas como obligaciones de servicio público. Estas obligaciones de servicio público se encuentran reguladas mediante una resolución de 21 de julio de 2006 publicada por el Ministerio de la Presidencia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las Islas Canarias. En dicha publicación se detallan las rutas sometidas a OSP, que deben ofrecer un mínimo de frecuencias y plazas a un precio máximo también fijado por el Acuerdo del Consejo de Ministros. Pero además, cuando se refiere a las condiciones específicas de prestación de servicio, la publicación ministerial establece en el apartado 2.3c del epígrafe 3 que las compañías estarán obligadas a establecer tarifas sociales con precios reducidos respecto a los precios de la tarifa de referencia, al menos para las siguientes categorías de pasajeros: jóvenes menores de 22 años, estudiantes universitarios menores de 27 años residentes en las islas no capitalinas, mayores y demás. Sin embargo, la realidad del día a día es que las compañías aéreas, señoría, que operan en las islas, realizan descuentos mayores a ese porcentaje en sus trayectos interinsulares. Nos hemos puesto en contacto con las empresas que los operan y vemos cómo Vinter ofrece el descuento en un 80% de sus vuelos, con un porcentaje que va del 25 al 51% y válida para todo el archipiélago, no solo para el estudiantado de islas no capitalinas. Canary Fly también alcanza el 50% de descuento según disponibilidad y amplía el alcance de la reducción de precios hasta los 30 años no cumplidos. Poniendo un ejemplo, que lo ponemos con Lanzarote, porque la petición de la comparecencia la hacía una diputada de Lanzarote, la tarifa actual de los vuelos entre Lanzarote y Tenerife, la isla donde más estudiantes de Lanzarote con beca hubo en el curso pasado, la tarifa para residentes es de 53 euros por trayecto. En el miércoles de Semana Santa, fecha de elevada demanda, la tarifa disponible para universitarios era anteayer de 39,5 euros y de 31,5 euros la vuelta el lunes siguiente. Por tanto, en lugar de pagar 106 euros, los estudiantes universitarios podrían pagar 71 euros. Por tanto, con una beca de 623 euros, los estudiantes lanzaroteños podrían costearse unos 9 viajes de ida y vuelta en un curso que dura aproximadamente 9 meses. Poniendo otro ejemplo, en las mismas fechas, pero esta vez con Gran Canaria y con la otra compañía que opera en las islas, Canary Fly, el recorrido normal, voy terminando, señor. El recorrido normal de ida y vuelta asciende a 76 euros, mientras que con tarifa universitaria cuesta la mitad. Por tanto, los 623 euros de beca para alumnos de islas no capitalinas permitirían más de 16 recorridos de ida y vuelta pagando esos 38 euros por trayecto. Una vez señalado esto, es cierto que la beca de transporte media es incluso mayor, alcanzando los 664 euros debido al estudiantado que estudia fuera del archipiélago. En este caso, hemos de decir que los cálculos se hacen siempre imposibles cuando estamos hablando de la península, porque efectivamente esto no corresponde, esto corresponde al Ministerio y no tenemos ahí ninguna posibilidad. Por lo tanto, esta consejería no dispone de competencias ni medios para reducir directamente el coste de las tarifas, usted lo ha dicho, por lo que solo podemos actuar mediante la firma de convenios, con las severas limitaciones de la libre competencia y que seguimos trabajando en ello con todas las compañías. Señorías, yo animo a trabajar juntos para determinar si verdaderamente es el transporte aéreo en lo que debemos centrar nuestra atención o existen otras necesidades del estudiantado a las que deberíamos dar prioridad, como puede ser revisar los importes que se adjudican para residencia o incluso estudiar los baremos. Ese es el estudio que estamos haciendo, tengo que por terminar la comparecencia, analizando qué alumnos son los que no han conseguido beca y por qué motivos, teniendo el dato de que por motivos económicos se quedan sin beca 2.850 alumnos, y creo que en eso debemos trabajar también para ver en qué medida podemos intentar que más estudiantes puedan acceder a beca y no se queden sin estudiar, a lo mejor por motivos mínimos de no entrar en los baremos económicos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Le ruego que se ajusten al tiempo que tenemos preceptuado. Los grupos no solicitantes, por el grupo mixto, doña Melody Mendoza.
Gracias, presidente, señora consejera. Bueno, antes de empezar, quiero decirle a la señora Águeda que no dude que nos vamos a unir en su lucha por las infraestructuras de Fuerteventura. Pero también quiero recordarle que ya llevamos más de 6 meses de legislatura y que si se le complica decir a SG, que son las siglas de la formación política a la que pertenezco, puede decirlo completo, que a lo mejor es más sencillo, que es Agrupación Socialista Gomera. Bueno, dicho esto, el transporte aéreo en Canarias, junto con el marítimo, son los únicos medios de servicio público con los que contamos y cuentan los estudiantes universitarios para desplazarse entre las islas y la península y entre las islas de nuestro archipiélago. Es necesario un mayor respaldo, una mayor inversión para abaratar los desplazamientos entre islas. Para los ciudadanos es una realidad difícil de entender que los billetes aéreos entre islas sean mucho más costosos que cuando se viaja desde la isla a la península, pues es menor la distancia y la duración del trayecto. Es incomprensible que un estudiante que ha tenido que desplazarse a otra ciudad para continuar con una formación universitaria vea mermado, limitado su desplazamiento a su lugar de procedencia por un coste elevado de los billetes, que se convierte en una cuestión inasumible. Es ilógico que un estudiante que reside habitualmente en la península tenga que pagar para poder volver a su domicilio un fin de semana entre 110 y 180 euros. Tengamos en cuenta que hablamos de tarifas que solo se consiguen cuando se compran los billetes con mucha antelación, si no puedes superar este coste. Por lo que respecta a la situación en nuestro archipiélago, la situación es preocupante. Volvemos a pagar muy caro la doble insularidad. Un estudiante de cualquiera de las islas no capitalinas acarrea con un coste muy superior en sus desplazamientos. El elevado coste de los billetes no hace para nada accesible que el estudiante pueda regresar a su casa. Ya es conocido por todos que el coste de un billete entre islas no es inferior a 80 y 110 euros para un fin de semana. ¿Para qué decir si nos acogemos a fechas señaladas como Navidad, verano, Semana Santa, puente? Agrupación Socialista Gomera ha reclamado en repetidas ocasiones la necesidad de que se incrementen las bonificaciones en el transporte de pasajeros. La frecuencia de líneas y horarios es otro de los problemas con los que cuentan los estudiantes. Hay horarios a los que es inviable que puedan acogerse y precisamente siempre son los billetes más baratos. Hay que apostar por una política de abaratamiento de los costes de los billetes, con las islas no capitalinas de manera urgente. Insistimos una vez más en el incremento de las bonificaciones con los que también se ha comprometido el presidente Fernando Clavijo. Todo lo que reivindicamos está en consonancia con lo establecido en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2006, por el que se declaran obligaciones del servicio público las rutas aéreas entre las Islas Canarias. Las compañías están obligadas a establecer tarifas sociales en estos enlaces. Nos dirigimos al Gobierno de Canarias también para que inste a su vez al Estado para que revisen las obligaciones de servicio público aéreo, tanto en sus aspectos de regularidad, frecuencia, capacidad y sistema tarifario, así como los sistemas de tarifas atendiendo a la distancia y duración del trayecto. Las tarifas promocionales tienen que adecuarse para que los estudiantes de las islas no capitalinas puedan utilizarlas en los vuelos de viernes a domingo, así como en puentes y festivos, que es cuando los estudiantes pueden desplazarse a su hogar. En conclusión, urge que haya una política revisionista en cuanto a las tarifas aéreas para los estudiantes universitarios y se tomen medidas al respecto, máxime cuando es el único medio del que disponen para desplazarse y que es una cuestión de necesidad. No podemos seguir permitiendo que el sobrecoste de la insularidad fracture lo que, por otro lado, intentamos unir, que es la existencia de una mayor cohesión territorial. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, doña María del Río.
Buenos días, señor presidente, señora consejera. Voy a intentar ser breve y reducir algunas cosas que ya se han dicho. El Ministerio de Fomento aclara que en las rutas aéreas sujetas a obligaciones de servicio público entre las Islas Baleares y las Islas Canarias, el Estado protege a determinados colectivos mediante el establecimiento de tarifas sociales que las compañías aéreas deben ofrecer de forma obligatoria en estos trayectos. La oferta de plaza y de servicio continúa, deben facilitarse a través de canales de distribución que tengan en cuenta las características de los servicios y la necesidad de garantizar una información adecuada para el usuario al coste más bajo posible. Bien, ya lo había comentado la señora consejera, existen cuatro modalidades, los menores de 22 años, las personas que han cumplido 65 años y las que nos afectan, en este caso, los equipos federados en competiciones oficiales de la Comunidad Autónoma de Canarias y los estudiantes, que es el caso universitario, menores de 27 años a residentes en islas no capitalinas. Esto es lo que recoge. Y centrándonos concretamente en este último colectivo, son muchas las demandas que han protagonizado durante los últimos años las estudiantes y los estudiantes no universitarios no residentes en su isla de origen a causa del elevado coste que supone desplazarse. Y ya no nos referimos a viajes de fin de semana, sino a los mínimos viajes necesarios, aunque sea una vez al trimestre, para volver a casa. A nadie se le escapa el hecho de que el precio de las tarifas de este medio ha llegado a ser tan elevado que ha generado entre la mayoría de las Canarias, recuerdo que la mayoría de las familias canarias tienen, más del 80% tienen problemas para llegar a final de mes y ha llegado a convertirse realmente en un problema de tal forma que han optado a irse al único medio que a veces es más barato, que es el barco, cuando pueden, teniendo en cuenta el tiempo que esto supone también de desplazamiento. Este pensamiento, la posición, bueno, voy a centrarme más rápido y voy terminando. Ante este panorama, vuelvo a decir que las tarifas sociales en la aviación de las islas han brillado por su ausencia. Son pocas, escasas, las tarifas reducidas llegan a muy poca gente y buena muestra de ello han dado las reiteradas reivindicaciones que colectivos como la Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros, AEUCO, como bien ha dicho el compañero, han trasladado tanto al Ministerio de Fomento de Gobierno de España como a este Parlamento y que no en vano han posibilitado que se produzca hoy esta comparecencia. Se da la circunstancia, además, de que usted, señora consejera, procede de una isla contigua a la de Lanzarote y en la que muchas familias tienen el mismo problema. Curioso porque usted milita en Coalición Canaria, que es la isla que más reivindica lo de la triple insularidad. Pues las personas que habitan en islas pequeñas se sienten especialmente discriminadas en este campo, ¿no? Desde Podemos queremos manifestar nuestro apoyo a las justas reclamaciones hechas por este colectivo y manifestar además nuestra preocupación ante el inmovilismo que está caracterizando a la consejera de Educación y a universidades en esta materia. Nos gustaría que el Gobierno de Canarias, si no lo ha hecho ya, propiciara un acercamiento con la aerolínea que más vuelos opera en el archipiélago, en este caso Vinter. Y esto más allá del tema de las becas, porque las becas, como bien sabemos, no cubren a todo el mundo y lo que hace falta es que se ajusten, teniendo en cuenta que una compañía como Vinter es excesivamente cara. No sabemos a qué han respondido la inflación de precios, pero que efectivamente, como han comentado otras compañeras, los viajes entre islas son mucho más caros incluso que los viajes entre las islas y la península. Y este acercamiento…
Gracias, señora del Río.
Vale.
Gracias, señor presidente. Sin que me cuente tiempo, lo primero decirle a la compañera Melody que iba a decir ACG y me salió ACRG como la canción, pero es por el carnaval, no porque no sepa que usted viene por La Gomera y además lo defiende muy bien en cada vez que habla. Yo creo que es por el momento carnaval, pero sí sé perfectamente el grupo del que viene y lo que defiende. Bien, mire, yo quiero decirle al portavoz de Nueva Canarias que esta es una de las iniciativas más interesantes que he tenido la oportunidad de defender. Una iniciativa que parte, como bien dijo, de los alumnos que sufren prácticamente lo que es el coste de los billetes. Pero al margen de educación, yo creo que hay un debate en Canarias que queda por resolver, o por lo menos yo, que llevo unos cuantos años en este Parlamento, es el único debate que todavía no ha obtenido una respuesta convincente o una respuesta. O sea, no es posible que nos cueste venir de Fuerteventura a Tenerife 98,80 euros, ojo, que estamos subvencionados al 50%. Que es que el billete, entonces, estamos hablando de que el billete cuesta 178 euros. ¿Y cómo es posible eso si luego nos vamos a Madrid por 50 o por 100 euros o incluso a Alemania o Reino Unido? Y yo todavía no he encontrado un solo representante público aquí, en esta Cámara, que nos dé una explicación a eso. Y esa yo creo que es la cuestión que deberíamos de resolver. No solo el que nuestros universitarios y estudiantes tengan una bonificación, sino, ¿por qué nos cuesta tan caro el viajar entre islas? Es una respuesta que yo no he obtenido nunca. Miren que llevo unos cuantitos años aquí. Entonces, yo creo que esto debería ser un tema de debate de una comisión específica en este Parlamento para analizar el alto y excesivo coste del transporte entre islas. Y yo lo planteo hoy, se lo planteo abiertamente a todos los grupos para que cojan el guante y pidamos esa comisión específica. Alguien nos tiene que explicar por qué ir de Valverde a La Palma cuesta 110 euros, que apenas son 40 minutos de avión. ¿Cómo es posible eso? Alguna explicación tiene que haber. Y no nos olvidemos que es que el 50% lo estamos pagando todos, porque estamos subvencionados. Por lo tanto, yo, señora consejera, sé que esto no es un tema exclusivo de la consejería, al margen de que sé que hacen convenios para el tema de los grupos deportivos, para los estudiantes, Y coincido prácticamente con lo que han expuesto todos los grupos. E incluso, no sé si lo han añadido, que creo que sí, sería interesante también la tarifa universitaria ampliarla a los estudiantes de formación profesional, porque muchos de ellos quieren estudiar un ciclo formativo que en su isla no se da y se trasladan a otra, por lo tanto, es prácticamente tienen la misma consideración como un estudiante universitario que se va y se traslada a una isla donde haya universidad. Pero, por lo demás, yo creo que este es el tema que tenemos que resolver en Canarias, porque nunca llegaremos a convertirnos en un solo pueblo si no resolvemos el problema del transporte aéreo y marítimo también, pero fundamentalmente aéreo entre islas, porque eso es lo que nos aísla todavía más. Salir de aquí, o el que usted nos haya adelantado hoy una comparecencia, es porque o cogemos el avión de las tres para Fuerteventura o nos quedamos aquí. Imagínese usted el hierro, imagínese. Pero aparte de eso, lo que pagamos. Por lo tanto, a mí me ha parecido muy interesante esta comparecencia con relación a los estudiantes, pero les animo a que lo hagamos conjuntamente todos y pidamos una comisión especial en este
Parlamento. Vaya terminando.
Para estudiar el transporte y el coste de las tarifas aéreas en Canarias. Muchas gracias, señor presidente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Ana González González.
Gracias, señor presidente. Pues el tema que nos toca tratar en esta comparecencia ha sido la eterna batalla de todos los estudiantes de Canarias para poder realizar sus estudios universitarios. Sabemos que los precios están regulados y que no se pueden subir de un tope fijado, pero no existe ninguna regulación de plazas mínimas universitarias en cada vuelo, ni siquiera en fechas tan señaladas como puede ser Semana Santa, verano o Navidad. Por eso creemos que debe existir un gesto por parte del Gobierno y exigir a la única operadora aérea una regularización de plazas mínimas, en este caso tarifa universitaria. Usted ha puesto el ejemplo, señora consejera, de tarifas a Gran Canaria y a Lanzarote, y yo le voy a poner un ejemplo al hierro, porque lo he vivido personalmente. A un estudiante herreño, ida y vuelta a Tenerife le cuesta 79,32 euros y a Gran Canaria 110,62. Estos precios sin tarifa universitaria. Con tarifa universitaria sería 49,32 y 65,62 respectivamente. Sin duda son unos precios que duelen. Pero ¿qué pasa? Que gran parte de las tarifas universitarias que han suprimido por parte de Vinter, y no todos los vuelos ni todos los días existe la posibilidad de poder adquirir este tipo de tarifas. ¿Y por qué, señora consejera? Pues yo creo que usted nos debería de responder como miembro del Gobierno. Usted ha comparado esos precios con otras compañías, pero tengo que decirle que al hierro solo opera Vinter Canarias, no Caravan Fly ni otras compañías, por lo que solo disponemos de un producto, o sea, el transporte insular, un solo vendedor, en este caso Vinter Canarias, por lo que el problema se acentúa aún más. Y en otra cuestión quiero plantearle, que ya lo ha explicado muy bien el portavoz de Nueva Canaria y la portavoz del Partido Popular, son las ayudas a los estudiantes de ciclos formativos, que son más perjudicados aún que los universitarios, porque no tienen derecho a ningún tipo de bonificación. Y son muchos los que salen a las islas capitalinas a realizar sus estudios. Por eso, señora consejera, y en la misma línea que explicó el señor portavoz de Nueva Canaria, ¿tiene previsto su consejería algún tipo de convenio que contemple a estos estudiantes? Es decir, que el Grupo Socialista está muy sensibilizado con este problema del transporte. Por eso, señora Montelongo, el Grupo Socialista ha propuesto ya la creación de esa comisión parlamentaria de estudio que realice un análisis sobre la situación del transporte en las islas y se elabore un conjunto de propuestas que contribuya a la mejora de la conectividad. Es importante recordar que ya que estamos en la Comisión de Educación, que gracias a la Comisión de Estudio creada en la pasada legislatura en lo que se refiere a materia de educación, sus resultados contribuyeron de manera determinante a la confección y aprobación de la Ley Canaria de Educación No Universitaria, única iniciativa popular de toda España y que ha convertido al archipiélago en una de las comunidades pioneras en contar con su propia ley autonómica. Por lo tanto, salió de esa comisión parlamentaria. Por eso creemos que es imprescindible que en esta legislatura dar respuestas prácticas a los problemas reales, empezando por conocer el porqué de los precios y las frecuencias del transporte en Canarias. En esto es lo que la ciudadanía espera de nosotros y por ello invitamos a todos los grupos de esta Cámara a sumar su apoyo a la constitución de esa comisión parlamentaria de estudio que sirva de un foro para el análisis profundo y participativo sobre la situación del transporte en Canarias. Queremos buscar soluciones y ponerlas en práctica y para ello contaremos con todos los actores implicados. Para finalizar, pues quiero hacer referencia al escrito que ha presentado la Asociación de Estudiantes Conejeros en esta Cámara, el cual refleja muy bien el problema que tratamos hoy en esta comparecencia, siendo la realidad que sufrimos las islas periféricas y cuyos estudiantes son los más perjudicados.
Gracias.
Nada más. Muchas señoría. Gracias.
O parlamentario nacionalista, doña Migdalia Machín Tavío.
Presidente, señora consejera, la situación que tenemos los canarios con nuestro territorio disgregado hace que las conexiones de transporte no sea un privilegio, sino que sea una obligación que permite nuestro desarrollo como sociedad en ámbitos políticos, económicos y sociales. Desde la entrada en la Unión Europea, con la creación de los marcos de apoyo comunitario, los MAP, y a través de un plan de desarrollo regional, en los cuales uno de sus puntos principales era la red de comunicación entre las islas para que éstas permitieran avanzar y avanzar a Canarias. Hoy en día contamos con conexiones entre todas las islas que permiten mantener el archipiélago unido. Pero a pesar de la frecuencia aérea, siempre se ha cuestionado el precio del billete que pagamos los canarios por vivir en un territorio archipelágico. Así como que el asunto que nos trae hoy a esta comisión, como son las tarifas aéreas universitarias de los estudiantes. El Gobierno de Canarias, consciente de la realidad y en busca del equilibrio entre las islas, cuenta con una beca de transporte para intentar sufragar los gastos ocasionados con los estudiantes en sus traslados. Esto, unido a las diferentes ayudas que recibe el alumno a través de las instituciones municipales o cabildicias, hace que los estudiantes tengan diferentes vías en las ayudas del transporte. Obviamente, somos conscientes que debemos marcarnos el objetivo de conseguir tarifas más económicas. Y eso, a pesar de que contamos con un transporte subvencionado y con ayudas por traslado de las diferentes instituciones, no deja de ser elevado su precio. Sabemos que existen las tarifas universitarias que les permite viajar a un precio más económico, pero esto no cuenta con suficientes plazas de nuestros estudiantes. Debemos aspirar a tener las tarifas aéreas que les cuenten menos a nuestros alumnos, sea cual sea su nivel de formación, ya sea universitario o de formación profesional. Para ello vuelvo a insistir una de las cuestiones que en otras ocasiones he nombrado, como es la transversalidad del área de educación, ya que estas tarifas económicas tienen que negociarlas el área de transporte, obviamente muy de la mano del área de educación, por lo que implica a los estudiantes. Debemos también, señora consejera, tener en cuenta que venir de una isla no capitalina, usted lo conoce y es consciente del esfuerzo que hacen las familias para que sus hijos puedan formarse más allá de sus islas. Y con toda la ayuda recibida, siempre el gasto económico es superior a las islas con más población. Sabemos que el Gobierno de Canarias conoce esa situación, fruto de ello es la cantidad asignada en los presupuestos, pero debemos luchar por conseguir una mayor cantidad económica en las becas. Sin más, señora consejera, los canarios siempre aspiramos a un mar que nos una, no que nos separe, y no me refiero solo a una situación geográfica, sino a una equidad isleña entre todos nosotros.
Gracias, señoría. Señora consejera, no, perdón, el grupo solicitante, don Luis Alberto Campo.
Gracias, señor presidente. Voy a intentar ser breve, porque creo que ya en la primera intervención se abordó. Vamos a ver, no, la consejera nos animaba a estudiar quizás la posible redistribución de las cuantías de las becas del ámbito educativo en su conjunto y en lo que afecta a los estudiantes. Yo, por supuesto, animadísimo, ¿no?, a estudiar eso, las infraestructuras también, el número de docentes, las ayudas de apoyo y, por supuesto, las becas. Lo que pasa es que a lo mejor no es, desde mi punto de vista, el objetivo fundamental trabajar sobre la posible redistribución, a lo mejor de transporte a residencia, sino quizá ampliar las cuantías de las becas en su conjunto. Le garantizo que sería además mucho más eficiente y más interesante. Y luego, a partir de ahí, pues ya veremos si hay que hacer una posible redistribución. Entre otras cosas, cuando traemos esta iniciativa es porque además todo el mundo no tiene acceso a las becas por distintas cuestiones. Y en ocasiones no es que precisamente la situación económica de la familia esté excesivamente holgada. Por tanto, no es lo mismo pagar un viaje de ida y vuelta en torno a 20 euros que pagarlo en torno a 60 de media, o pagarlo en algunas ocasiones de 90, 100 e incluso ciento y pico euros. La diferencia es notable, máximo si lo multiplicamos por varias veces a lo largo del curso escolar. Usted planteaba distintas tarifas en momentos puntuales y concretos, y es cierto, y probablemente en un escenario perfecto donde el estudiante elige, y además con antelación, exactamente día y hora a la que quiere desplazarse, pues probablemente podría acertar en muchos casos. Le garantizo que no todos los estudiantes, porque hay menos tarifas, menos plazas con este tipo de tarifas que estudiantes que cursan estudios fuera. Pero incluso con ese nivel de planificación, que a veces no es posible por determinadas cuestiones de exámenes o posibles tutorías etcétera, distintas cuestiones en el ámbito educativo de los propios estudiantes, a veces no es posible ese nivel de planificación. De todas formas, volvemos a reiterar, nosotros lo que le pedimos a la consejería, siendo consciente del alcance que tiene y reconociendo la apuesta que hay, insuficiente, pero una apuesta en materia de becas que además contemplan estas partidas, lo que volvemos a pedirle a la consejería es intentar iniciar un proceso de negociación para la firma de convenio con todas las compañías aéreas, porque es cierto, hay más compañías que operan, pero en algunos casos, como bien comentaba la compañera del Grupo Socialista, en régimen de monopolio en algunas islas. Y luego, por supuesto, además de una preponderancia absoluta en cuanto a frecuencia con el resto de las islas. Por tanto, yo creo que es necesario ese inicio de negociaciones, bien desde la propia consejería o, como se apuntaba, desde el Grupo Nacionalista Canario, desde la Consejería de Transporte, pero intentando que se amplíen las plazas con este tipo de tarifas reducidas y, además, pues, si se puede reducir un poquito más, pues bastante mejor. Y luego, además, que con las propias compañías, el otro añadido que hacía en la propia asociación de estudiantes, y es que este sea ampliable a los cursos, a los estudiantes que cursen estudios no universitarios que actualmente no están recogidas en esas tarifas como sucede con las universitarias. Por tanto, esos son los dos objetivos fundamentales. A lo mejor le pediré a la compañía que ellos están dispuestos a hacer un esfuerzo económico si desde el gobierno están dispuestos. Le voy a poner un ejemplo. Me comentaba el presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros, Antonio Estupiñán, que ellos en su momento, cuando plantearon esta denuncia, Vinter se puso en contacto con ellos y que estaban dispuestos a negociar con el propio Cabildo de Lanzarote y la propia compañía y la asociación fórmulas para el abaratamiento. En aquel momento ellos les decían que estaban dispuestos a poner, digamos, o a dejar de percibir en torno a 20-30 mil euros en esta cuantía si, por ejemplo, desde el Cabildo de Lanzarote se hacía un esfuerzo similar. Yo creo que eso hay que pedirlo, decirle que ese convenio no ha fructificado. Parece que el Cabildo de Lanzarote, en su momento, según me comenta el presidente de la Asociación de Estudiantes, alegó que en ese instante no tenía disponibilidad económica para abordar esta cuestión. Ya le adelanto que desde Nueva Canarias vamos a meter iniciativas en todos los cabildos y para que también hagan un esfuerzo adaptado a la realidad de cada uno de ellos, pero entendemos que desde el Gobierno de Canarias también se puede hacer ese esfuerzo, primero el de la negociación, el de complementar si la propia compañía está dispuesta a poner de su parte con alguna cuantía adicional para que esta realidad sea la de todos los estudiantes que cursan estudios fuera, en el ámbito universitario y no universitario, obviamente siempre y cuando esos cursos no se impartan en la isla de origen y existieran plazas, y es básicamente lo que le pedimos a la consejería en ese ámbito. Le voy a pedir otro tema adicional, y es que haga un esfuerzo. A lo mejor no se lo han solicitado y por eso no se ha reunido, pero yo le pediría que se reúna con la Asociación de Estudiantes Universitarios Conejeros, porque creo que ellos les van a trasladar la realidad, porque una cosa es lo que usted comenta, y es cierto, seguramente cuando uno indaga sobre este tipo de cuestiones, ese es el escenario que se encuentra, pero eso trasladado a la realidad sabemos que luego a veces no tiene nada que ver. Esto es como lo de las ofertas que nos aparecen en Internet muchas veces. Vuela a Berlín por 26 euros, pica, y luego empiezas ahí a plantearte 20.000 historias y al final el vuelo vale 238 euros, ¿no? Eso debe ser que había una hace dos meses, pero entonces vamos a conocer la realidad de primera mano, sentarnos con los estudiantes que están sufriendo esto de manera habitual y que sean ellos los que le trasladen la realidad para de esa forma pues tener esa visión más amplia. Y una última cuestión, y cierro, la compañera de Podemos. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, salvo con una cuestión. Yo no le voy a dar el mérito a Coalición Canaria de ser la única que defiende el gasto de doble insularidad. Otra cosa es que lo que defienda es que eso se solventa a través de la triple paridad. Yo, con eso nosotros no estamos de acuerdo. Pero no le voy a dar el mérito con todo el cariño del mundo ni a la compañera de Podemos y con el mismo cariño a los compañeros y compañeras de Coalición Canaria. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Como dije al principio, partiendo de la base de que estoy de acuerdo con todos los portavoces de que el tema de transporte en Canarias, no solo para los estudiantes, sino a nivel general, es un problema y es una lucha permanente, no solo entre islas, sino con la península. Está claro que desde la Consejería de Educación, incluso desde el Gobierno de Canarias, ha sido una reivindicación de todos los gobiernos, de todos los colores que hayan podido pasar, la lucha por el abaratamiento de los transportes. Pero estamos hablando de empresas privadas y que la negociación, por más que se haga, a veces se han conseguido también logros, pero seguimos en ello. Esta consejería ha tenido contactos con la empresa Vinte, no solo para el tema de los estudiantes universitarios, sino también para los estudiantes de formación profesional. Lo que nos estamos encontrando es que la empresa Vinter pues plantea que ya tiene suficientes o bastantes bonificaciones, bastantes descuentos, bastantes ofertas y que bueno, pues el llegar a convenios o acuerdos pasaría pues porque la consejería también pusiese una parte más económica. Y ahí es donde la consejería plantea hacer el estudio si realmente de lo que tenemos que priorizar el dinero que pueda poner la consejería debe ser en un convenio con una compañía para abaratar los billetes o tenemos que revisar el resto de partidas que contienen las becas. Pero en ningún caso ampliar una partida para disminuir la de transporte, en ningún caso, sino todo lo contrario. Si la de transportes que cubre la consejería se puede incrementar, se incrementa directamente. Y si lo que tenemos que revisar es son las otras partidas, que son las que tienen, las cuentas que hacíamos era de 125 euros para pagar alquiler. Y serían 9 meses, por los 1.500 entre 9 meses. Cuando el alquiler prácticamente es por un año entero. Por lo tanto, muchas de las cuantías de las becas son las que creo que debemos revisar. Pero seguir centrándonos en el transporte y seguir luchando con las compañías aéreas para poder conseguir descuentos y conseguir beneficios para los estudiantes y para la población en general, debe ser y es una tarea de este Gobierno. Invito a la portavoz del Partido Socialista, que con el mismo ímpetu que lo plantea aquí, lo plantea ante su consejera de Transportes, que también es de una isla no capitalina, en concreto de Fuerteventura, y estoy segura de que en esa lucha nos va a encontrar a las dos, pero que probablemente con una compañía como Vinter o con cualquier otra compañía de transporte tendrá más peso en la consejera de transporte que la de educación. Así es que mi compromiso, tomo la propuesta que me hace el señor Campos de la reunión con la Asociación de Estudiantes Conejeros, y también la diputada de Lanzarote así me lo ha hecho llegar, y bueno, pues hay veces que la agenda no nos lo permite, pero lo haremos y seguir luchando para que los transportes y los estudiantes puedan no dejen de estudiar una carrera universitaria por problemas económicos. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos a debatir la última de las comparecencias, la instada por el Grupo Nacionalista Canario, sobre los daños en los centros docentes por las lluvias, las pocas lluvias que ha habido en el mes de octubre del pasado año.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. Buenas tardes a todos y a todas. El pasado mes de octubre, una importante borrasca afectó a Canarias. Uno de los frentes se estacionó el día 22 de octubre en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, registrándose fuertes precipitaciones. Las lluvias comenzaron el día 19, pero alcanzaron su máxima intensidad en los días del 22 al 24 de octubre. Fueron severos episodios de lluvia que en algunos casos estuvieron también acompañados por viento. El temporal de lluvias afectó prácticamente a la totalidad del archipiélago, aunque principalmente en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Como consecuencia de estas precipitaciones resultaron afectadas numerosas viviendas privadas y varias infraestructuras y edificios, incluidos las infraestructuras educativas. Le hemos solicitado esta comparecencia para conocer de primera mano las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería de Educación en relación a los daños producidos en los centros docentes de los municipios afectados, porque nos gustaría que nos explique las actuaciones llevadas a cabo tanto durante el transcurso de las lluvias como las ejecutadas con posterioridad a las mismas, así como que nos facilite datos sobre cuál es el balance de los daños sufridos y la valoración económica en su caso y cómo tiene previsto afrontarlos el Gobierno de Canarias y si va a contar con ayuda y financiación por parte del Estado para contribuir al restablecimiento de las infraestructuras. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. En primer lugar, y antes de entrar en materia, me gustaría felicitar a todos los responsables de los centros educativos del archipiélago que dieron una auténtica muestra de responsabilidad y de implicación en el cumplimiento de sus funciones, incluso yendo en ocasiones más allá de las que tienen estrictamente asignadas durante unos días de lluvias intensas y cierta incertidumbre en los que también se vivieron algunas situaciones especialmente delicadas. En segundo lugar, debo agradecer también el trabajo desarrollado por las unidades técnicas de la Dirección General de Centros de Infraestructura Educativa, que desarrollaron su labor con eficiencia y nos permitieron tener evaluados los daños en un tiempo francamente corto, así como priorizar su reparación en función de la gravedad y actuar en los más inmediatos. En tercer lugar, y para que sirva también como recordatorio en futuros sucesos, quiero agradecer la confianza que depositó en la Consejería y en el Gobierno de Canarias en general la inmensa mayor parte de la comunidad educativa y de la sociedad canaria, que no cayeron en algunos intentos de provocar alarmismos o en consejos equivocados que, de haberse seguido, podrían haber agravado situaciones que de por sí ya eran complicadas. Centrándonos, señoría, en los días entre el 22 y el 24 de octubre, fue en esas jornadas en las que se centró el temporal de lluvia que, de manera imprevista, produjo serias inundaciones en muchos casos. De hecho, el 22 de octubre ni siquiera se había decretado la alerta, cuando los centros educativos iniciaron su actividad. Y, sin embargo, en lugares concretos del archipiélago, la lluvia provocó serios problemas de tráfico, inundaciones y desprendimientos en algunas vías. De ahí que se tomase la decisión de mantener al alumnado en los centros escolares en lugar de hacerle salir de los mismos y acentuar así el caos circulatorio con miles de guaguas escolares y vehículos particulares saliendo a la calle de nuevo y a la vez. Es en ese momento, el primero en el que debo mostrar mi agradecimiento a la profesionalidad del personal de los centros educativos que supieron solventar los problemas de goteras, algunas inundaciones, desprendimientos de falsos techos y otras incidencias sin que hubiese que lamentar daños personales. El segundo momento donde quiero destacar su esfuerzo es en la labor realizada al día siguiente. Con las clases suspendidas, los responsables del plan de emergencia de cada centro acudieron a ellos para hacer un primer balance de los daños sufridos que fue comunicado de inmediato a la Consejería. Así conseguimos contar con una imagen clara del verdadero efecto que tuvieron las lluvias sobre la infraestructura educativa. Y sobre todo conseguimos informar a toda la población de forma rápida y veraz, eliminando así los falsos alarmismos y la sensación de catástrofe que algunos intentaron difundir. De hecho, solo dos centros de los 900 públicos de toda Canarias quedaron en situación de no poder abrir sus puertas el lunes 26. Eso sí, aunque se pudo mantener la actividad lectiva, la suma del importe de los desperfectos, dado el gran número de centros educativos, fue de consideración. Ya el día 28 de octubre, gracias al diligente de trabajo de la unidad técnica, pudimos presentar ya ante el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma una valoración estimada de todos los daños a reparar, que fue incluida en el informe remitido al Estado en vista de la afirmación del presidente del Gobierno central de que se habilitaría una línea de ayuda para la reparación de los daños causados por la lluvia en Canarias. Ese documento, señorías, enumeraba 162 actuaciones a desarrollar en los centros educativos para restituir a su estado anterior los inmuebles en los que la lluvia había causado algún daño. El importe total de los desperfectos ascendía a 6.232.000 euros, a pesar de que gran parte de las reparaciones a acometer se restringen a la reparación de filtraciones. Por islas, en el Hierro se presupuestaron 3 actuaciones por un importe de 110.000 euros. En La Palma, 7 intervenciones que supondrían una inversión de 187.000 euros. En Tenerife, el análisis de los daños arrojó en aquel momento la necesidad de acometer 77 reparaciones que suman 2.942.000 euros. En Lanzarote, al igual que en La Gomera, no se consignó en aquel momento daño alguno de relevancia como para incluirlo en la lista a remitir al Estado. En cambio, en Fuerteventura registramos 9 actuaciones a realizar con un presupuesto de 180.000 euros y en Gran Canaria 69 incidencias con unos daños que cuantificamos en 3.356.000 euros. A día de hoy estamos aún pendientes de conocer qué ayuda se puede recibir del Estado y también qué parte del daño informado cubrirá esa ayuda. Sea como fuera, esta espera no ha supuesto que el Gobierno de Canarias decidiera dejar los centros como estaban y esperar a ver qué partidas nuevas llegaban. Lejos de ser así, como ya elogié, las unidades técnicas de la Dirección General de Centros e Infraestructura hicieron una demostración de rapidez y eficiencia a la hora no solo de evaluar, sino de priorizar las obras a realizar en los centros afectados. Al mismo tiempo, se habilitaron las partidas que fueron necesarias para acometer las reparaciones de extrema urgencia del presupuesto de la propia consejería. Fruto de esos dos factores, esta consejería habilitó cuantas partidas de recursos fue posible para normalizar la situación cuanto antes, de forma que se logró movilizar solo en dos meses 224.528 euros de fondos de la consejería, obviamente que fondos que la consejería no había previsto para este fin. Una partida que sirvió para evitar que se prolongasen situaciones de riesgo por filtraciones de agua, instalaciones eléctricas dañadas o infraestructuras que era necesario abordar para la escolarización del alumnado. De este modo, se logró paliar los daños más urgentes que impedían el normal desarrollo de las clases a través de más de 20 actuaciones, a las que hay que sumar algunas otras de carácter menor que se han acometido a través del seguro suscrito para estos casos. Una vez superada esta urgencia, el equipo de la Dirección General de Centros se volcó en el análisis más pormenorizado de los daños con el fin de establecer el listado de obras que pudiéramos acometer con los fondos disponibles para el 2016. Unas partidas que suman un total de 5,5 millones, que son las contenidas en obras RAN, con los que se afrontará la parte de inversiones que no cubre el Estado, ni los seguros, que ha de estudiarse también junto al resto de intervenciones que, sin ser derivadas de las lluvias, ya se tenía pensado ejecutar este año. En concreto, los presupuestos para este año incluyen una partida de 2.056.000 euros para obras RAM en infantil, primaria y primer ciclo de la ESO, a pesar de que, como todos ustedes conocen sobradamente, el actual reparto competencial sitúa este tipo de obras en la responsabilidad municipal. La siguiente partida en importancia es la que se destinará a las obras de los IES y de formación profesional, 1.520.000 euros, y otro 1 millón para las enseñanzas de régimen especial y educación de adultos. Por último, una vez analizados los daños, las reparaciones efectuadas y la afección a las diferentes zonas, se optó en los presupuestos por crear este ejercicio una partida inexistente hasta ahora para RAM en Gran Canaria, que aportará 1 millón de euros extra a las reparaciones que haya que acometer en la isla más dañada por las lluvias del pasado mes de otoño. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Los grupos no solicitantes, el grupo mixto, doña Melody Mendoza. Gracias. Por el señor, por Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos.
Muchas gracias. Muy brevemente, yo creo que en esto coincidiremos, espero, la mayoría de los grupos, pues simplemente pedir a la consejería ese contacto permanente con los centros educativos y la resolución de los problemas que afectaron. Ya en su momento vimos como positivo la inclusión en el presupuesto de ese 1 millón de euros adicional, pues para intentar paliar las circunstancias, en concreto en la isla de Gran Canaria, y de manera muy específica en distintos núcleos poblacionales, pero en el municipio de Telde realmente fue bastante duro, ¿no? Y bueno, pues simplemente pedirle, igual que hablábamos antes de las infraestructuras, que en este caso pues que las ayudas a los centros educativos lleguen cuanto antes, una vez que ya se hizo la valoración en su momento y que contamos con presupuesto nuevo, porque sabemos muchas veces lo que sucede con esas ayudas derivadas de catástrofes que vienen a través de fenómenos meteorológicos como el caso de las lluvias normalmente, ¿no? Pues las personas que esperan dichas ayudas se pegan años y años para recibirlas y luego además pues no corresponde con el daño real. Cuando hablamos del ámbito educativo, las respuestas deben ser inmediatas y urgentes. Además de esos 200,000+ que se destinaron en un primer momento, pues que con la mayor agilidad del mundo pues se puedan desarrollar a lo largo de este curso presupuestario. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el grupo Podemos, señor Denis Ramírez.
Sí, muchas gracias. Sí, también queríamos felicitar, ¿verdad?, cómo actuaron los responsables, tanto municipales como del Cabildo, como también de los centros educativos. De todas formas, yo creo, insisto, en que es verdad también que el clima está jugando a nuestro favor, ¿no?, porque estas lluvias fueron el 22 de octubre, efectivamente, y estamos ya en febrero y hay algunas cuestiones que quedan aún pendientes, ¿no? Si este invierno hubiera sido como el anterior, como los dos últimos inviernos, probablemente las catástrofes hubieran sucedido otra vez. Creo que efectivamente la consejería hizo un esfuerzo en que poner a funcionar, ¿no?, al día siguiente, en algunos casos, estamos visto, dos, tres días, a la mayoría de los centros, pero me parece que en la zona de Telde también hay problemas serios que nosotros queremos traer aquí y que no se han solucionado. Yo creo que hay problemas que se podrían haber solucionado y que hay gente que está pendiente de que del cielo, ¿no? Si llueve otra vez como llovió, probablemente se inunden otra vez. Concretamente, el Colegio Doctor Hernández Benítez en Telde, un problema tan sencillo como solucionar, ensanchar una arqueta, todavía no se ha hecho, tres o cuatro meses más tarde. Y están pendientes porque precisamente fue ese problema el que supuso la inundación de los comedores escolares, ¿no? Para ensanchar una arqueta, en fin, ha ido el arquitecto municipal, ha ido personal de la consejería, pero todavía no se ha hecho, son tres meses. Me parece que tampoco hace falta liberalizar todas las normas. Quiero decir, el esfuerzo que ustedes hacen en Coalición Canaria por liberalizar las normas, eso que ustedes han llamado la maraña jurídica, para poder construir hoteles, deberían ustedes eliminar la maraña jurídica para poder ensanchar una arqueta. Yo salgo una arqueta, he hecho varias y he limpiado otras cuantas, ¿no? Me parece que es un problema sencillo de solucionar. Entonces, por otra parte, creo que hay problemas serios en algunos otros colegios, como es el Tellado del Colegio Mayra Sánchez. La gente está preocupada porque en la partida que ustedes han destinado para el arreglo de este colegio, no estaba contemplado, según me indican desde el colegio, el tellado, ¿no? O Mayra Sánchez, de Las Palmas de Gran Canaria. No está contemplado y precisamente las goteras fueron las que estropearon todo el sistema eléctrico, ¿no? Me parece que es un problema serio porque, según el contratista que se ha pasado por ese centro, él dice que el tellado no está previsto en las partidas, ¿no? Me gustaría, si tiene alguna información al respecto, y si no, pues que lo contemple. Y luego está el otro colegio, el más, quizás uno de los más dañados, el Colegio Orsay Europa, de Telde también, ¿no?, que es un modelo de la arquitectura tradicional canaria, construida en un barranco, ¿verdad? Un colegio que está cerrado y la comunidad educativa pregunta, pues quiere saber si efectivamente se prevé, ¿verdad?, hacer un colegio nuevo. Se sabe que hasta el año que viene tampoco se va a poder abrir, pero es que todavía el peritaje no está terminado y el informe todavía no le ha llegado al director del centro, que están, usted sabe, que están desplazados al Néstor Álamo, ¿no? Son problemas serios que yo entiendo que es verdad que hace falta una línea de fondo, pero es que estamos en febrero, ¿no? Y ya les digo, se han beneficiado, nos hemos beneficiado todos del clima sequito, cálido, que tenemos sin lluvia. Y yo entiendo que estos problemas en estos tres centros se tenían que haber solucionado inmediatamente, ¿no? Porque estamos pendientes de que no llueva. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Doña Águeda Montelongo.
Gracias, señor presidente. Con relación a esta comparecencia y compartiendo todos los argumentos esgrimidos por los distintos grupos, nosotros nos gustaría meter simplemente un apunte o consulta o recomendación. Señora consejera, ese día de las lluvias hubo un aviso de suspensión de las clases en todo el archipiélago. Claro, el suspender las clases no es un asunto baladí. No es solamente que los niños no vayan, sino que hay una serie de infraestructuras, una actividad económica detrás, los mismos padres que no saben dónde llevar los niños al día siguiente, tienen que abandonar su... O sea, se produce una serie de complicaciones. Yo de esto no entiendo. Lo único que me gustaría decirle es si se pueden o se han revisado los protocolos de actuación y los baremos de nivel de alerta en los que es aconsejable suspender las clases, porque lo que sí es cierto es que se suspendieron las clases y por lo menos en la isla de Fuerteventura y creo que en el resto también el día hizo un día espléndido. O sea, no le digo que yo de esto no sé, y entiendo que hay unos profesionales por encima que recomendarán lo que hay que hacer en cada caso, pero claro, la suspensión de todas las clases en un archipiélago lleva aparejado unas consecuencias también económicas que creo que se debería de estudiar. Por lo tanto, solamente decirle si esos protocolos se han revisado, si sabe usted si se obedecen a una serie de baremos en nivel de alerta y de suspensión de las mismas y si se podría un poco perfilar o saber ¿Por qué se hace? Simplemente, como le digo, soy una desconocedora del tema, lo planteo porque es una reivindicación o una manifestación que hicieron muchos ciudadanos en cuanto, oye, ¿qué pasa? Aquí hemos paralizado la actividad económica prácticamente en Canarias, porque claro, padres que dejan de ir a trabajar, niños que no van al colegio, los catering no sirven la comida, los transportes se paran, o sea, todo lo que conlleva los efectos colaterales de esa actividad educativa. Y nada más.
Gracias, señorías. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Ana González González.
Sí, señora consejera. En primer lugar, me quería sumar en nombre del Grupo Socialista sus consideraciones sobre la extraordinaria labor desempeñada por todo el personal de la comunidad educativa y las unidades técnicas en los días de las lluvias y los días posteriores. En segundo lugar, no quiero dejar pasar un hecho que usted ha tocado de puntillas, pero que para nosotros nos parece un despropósito absoluto, uno más por parte del Gobierno de España. Y es que no entendemos, es que si el Gobierno de España es conocedor desde finales del mes de octubre de los daños ocasionados a las infraestructuras educativas en Canarias, que ascienden a casi 6 millones de euros, no haya incluido un representante del Ministerio de Educación en la Comisión Interministerial de Seguimiento. Nos parece un nuevo despropósito por parte del Gobierno de España y que denota la poca preocupación del Ejecutivo de Rajoy por la educación pública. Señora consejera, nos ha comentado una descripción detallada de la actuación de la consejería durante las crisis, que también le felicitamos. Creemos que lo oportuno era mantener el alumnado en los centros el día 22, una decisión difícil que se demostró ser la más acertada. En los días posteriores, la acción de su consejería se centró en un balance de los daños y en la fijación de las prioridades de cara a acometer las reparaciones. Además, su consejería se vio obligada, en pleno proceso de elaboración de los presupuestos, a ampliar la dotación para obras de reforma hasta los 4,5 millones. Señora consejera, usted nos ha dicho que no se ha quedado de brazos cruzados a esperar que lleguen los fondos del Estado, si llegan, y a cobrar los seguros para acometer las reformas más urgentes, y nos consta que así ha sido. No obstante, creemos que este proceso necesita un impulso. Existen colegios en los que persisten importantes defectos que todavía, 3 meses después, no han podido acometer ninguna reforma o parcheado de los daños sufridos. Nos preocupa singularmente, en el caso de Telde, que cuentan en la actualidad con 4 colegios en los que hay que realizar obras de extrema urgencia: el Montiano Placeres, el Esteban Navarro, el Gregorio Chili Navarro y el Goro. Colegios, todos ellos, con informes técnicos de urgencia y cuyo montante económico asciende a 621.330 euros. Y nombramos a Telde porque fue el municipio más afectado por las lluvias, pero como muchos otros que están en la misma situación. Señora consejera, creemos que hay que hacer un esfuerzo por desmontar el interés y sensibilidad, demostrar el interés y la sensibilidad del Gobierno con estos municipios. Hay que explicarle el porqué de los retrasos en las obras y evitar anuncios de ayudas que generen unas expectativas que, por las razones que sean, van a tardar en ser atendidas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el grupo solicitante de la comparecencia, doña Socorro Beato Castellano.
Gracias, presidente. Muchas gracias, señora consejera. Desde el Grupo Nacionalista Canario también queremos sumarnos en el agradecimiento a todos los agentes de la comunidad educativa que contribuyeron al restablecimiento de la normalidad tras las intensas lluvias registradas en aquellos 3 días de octubre. Todos aquellos que trabajaron intensamente, tanto en los momentos iniciales, en el transcurso de las primeras horas del día 22, como los esfuerzos realizados con posterioridad a la finalización de las lluvias. Sin duda, la coordinación llevada a cabo por los centros, por el personal tanto docente como de servicio y la inspección educativa, permitió que tan solo 2 centros de casi 1.000 en toda Canarias no abrieran el lunes siguiente al evento y que el resto pudiera continuar con normalidad la actividad lectiva. Nos parece de justicia hacer un reconocimiento a todos estos profesionales. Asimismo, queremos destacar el papel desempeñado por el personal técnico de las unidades técnicas de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativas de la Consejería para la valoración y la evaluación de los daños, así como las tareas para priorizar las obras más urgentes e imprescindibles de acometer en los primeros momentos. Esto lo que pone de manifiesto es que la Consejería cuenta con el sistema y los protocolos que garantizan una rápida y eficaz respuesta ante las emergencias. Este es un asunto muy serio en el que no conviene frivolizar. Por eso es necesario con prudencia y, como usted ha explicado, reconocer que el sistema funciona. Evidentemente, en situaciones como las descritas se producen imponderables, pero es importante que la ciudadanía, los padres y los alumnos conozcan que los planes de emergencia de los centros funcionan y son efectivos y que existe una verdadera coordinación y un conjunto de profesionales capaces de dar respuesta y de afrontar el reto que representa hacer frente a cualquier emergencia. Nos decía que fueron numerosos los centros afectados en todas las islas. El balance que nos ha presentado respecto a los daños y su valoración nos parece bastante importante. Nos detallaba usted, según anotaciones, 162 actuaciones a desarrollar, con una valoración de más de 6.200.000 euros en desperfectos, la mayoría por filtraciones. Una cifra, desde luego, nada desdeñable. Realmente son actuaciones que necesitan apoyo en la financiación e inviables de acometer exclusivamente por la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos pareció positivo la noticia de la aprobación del Real Decreto 12/2015 de 30 de octubre de medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y el este peninsular en los meses de septiembre y octubre del 2015. No obstante, desde su publicación en el 31 de octubre del 2015, poco más hemos sabido de este Real Decreto en Canarias. ¿Cómo es posible que hasta antes de ayer no se hubiera reunido la Comisión Interministerial de Seguimiento de las Ayudas por los Temporales de Lluvia ocurridos en esa fecha? El día 2 se reunió esta comisión presidida por su secretario del Ministerio del Interior, pero tampoco encontramos explicación al hecho de que en dicha comisión no figure ningún representante de la Administración General del Estado correspondiente al Ministerio de Educación. Tampoco que hasta hoy haya noticias sobre la reparación de los daños en las infraestructuras educativas y si haya alguna referencia a las de agricultura o turismo. Porque estamos ante un servicio público, el educativo, que es esencial. Se trata de unas infraestructuras indispensables y, sin embargo, no figuran o no parecen figurar en la agenda del Gobierno de España. Valoramos el esfuerzo del Gobierno de Canarias, que acometió desde el principio las obras más urgentes, habilitando los oportunos créditos. Pero, señora consejera, no es justo ni razonable que esto lo asuma exclusivamente el Gobierno de Canarias. Creemos que debe exigir que el Estado se comprometa y asuma parte de la reposición de las infraestructuras en los términos que los técnicos de la Dirección General han valorado y que fueron remitidos al Gobierno de España, y que Canarias reciba el mismo trato que otros territorios de la península. Porque, señora consejera, como veíamos en la anterior comparecencia, son muchas las infraestructuras que el Gobierno de Canarias ha tenido que afrontar en solitario desde que el Gobierno de España, en el año 2012, suprimió sin previo aviso el Plan de Infraestructuras Educativas, que ha hurtado, un plan que ha hurtado cada año a Canarias unos 40 millones de euros desde el año 2012. Y esa es la realidad, objetiva y tangible. Y la realidad es tozuda. Por más que el Partido Popular se empeñe en dramatizar otra cosa, créanme que consideramos que poco casa esa pretendida preocupación con las infraestructuras educativas en Canarias, porque no tenemos referencias de su trabajo dentro del Partido Popular para recuperar los recursos y esa financiación hurtada por el Gobierno de España. Consejera, a usted le animamos a continuar solicitando al Gobierno de España la contribución económica para la reposición de los daños ocasionados por las lluvias, a fin de no detraer más recursos propios de nuestra comunidad autónoma que son tan necesarios para otras infraestructuras. Confiamos que va a dar la batalla y cuente con el Grupo Nacionalista Canario para ello, y también vamos a seguir apoyándola en la lucha para conseguir recuperar de una vez por todas la financiación del Plan de Infraestructuras Educativas. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Por empezar por el final, con respecto a la comisión creada por el Gobierno del Estado para las lluvias, hay un apunte que habla de que asumirá el 50% de los 47 millones de euros de daños en infraestructuras municipales. Esperemos que en esa parte estén contemplados los colegios por ser infraestructuras de carácter municipal, pero tenemos totalmente desconocimiento al respecto. Por resumir, está claro que hemos intentado, en la medida que hemos podido, tal y como he explicado, con los recursos que disponíamos a finales de año, cambiando y modificando partidas para acometer aquellas obras de primera necesidad, fundamentalmente en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife, pero no pudimos cubrir evidentemente todo. Aquí se ha hecho una referencia muy concreta al municipio de Telde. En el municipio de Telde tenemos los informes, no son informes de ahora, de las lluvias, sino son fundamentalmente el centro que tienen problemas de viejo, o sea, que evidentemente se agrava cuando hay lluvias, pero son problemas que de ser coyunturales se han convertido en estructurales. De hecho, en el informe que me pasa la propia concejala de Educación del municipio de Telde, hay una respuesta a reiterados escritos del mandato pasado en el que el anterior director general de centros contesta que el informe describe deterioro por falta de mantenimiento durante largo tiempo, lo que ha implicado un deterioro de las instalaciones. De haberse producido el mantenimiento adecuado, el vallado, enfoscado y suelo se hubiese mantenido. Es decir, esto es un ejemplo de qué es lo que pasa cuando los ayuntamientos no cumplen con su responsabilidad del mantenimiento de los colegios. Estamos hablando de los de infantil y primaria. Si no se mantienen y los ayuntamientos no cumplen con su responsabilidad, los problemas se convierten en problemas estructurales y es cuando se recurre a la consejería para solucionarlo. Los cuatro colegios de Telde que usted ha mencionado, la portavoz del Partido Socialista, el presupuesto que pasa el ayuntamiento es de 621.000 euros. Si estamos hablando de acometer obras por no haber llevado un buen mantenimiento, está claro que las tendremos que afrontar, pero tendremos que afrontarlas a lo mejor de forma conjunta. Y eso es lo que tendremos que valorar. Esto lo que no lo podemos convertir es en una pelea entre el ayuntamiento de turno y el gobierno de Canarias, sino que tenemos que solucionar los problemas y que los alumnos estén en condiciones en los colegios. Y si hay un colegio que no se puede reparar porque las obras es preferible hacer uno nuevo, pues a lo mejor hay que tomar decisiones de ese tipo. Y así nos encontramos en el Colegio Europa. Uno de los colegios que no solo no se pudo abrir al segundo día, al tercer día, sino que no se ha podido abrir. También disponemos de un informe que lo que dice es que tiene problemas en el subsuelo, que tiene que valorarlo el consorcio insular de aguas y, por lo tanto, lo que se recomienda es que no se haga ninguna obra. Prácticamente estamos hablando de un centro nuevo y, evidentemente, el problema principal, que es la escolarización de los niños, está perfectamente encauzado. Afortunadamente, disponíamos de un centro no muy lejos que tenía capacidad para albergarlos. Hemos puesto el transporte necesario, por lo tanto, la responsabilidad de la Consejería de Educación, que es la escolarización de los niños, está cubierta y ahora lo que tendremos es que afrontar qué es lo que vamos a hacer con el Colegio Europa una vez estén solucionados, si es que tienen solución, los problemas de suelo. Con respecto, ya no está la portavoz del Partido Popular para contestarle por el protocolo, pues como tenemos un poco de prisa, salvo que quieran, todos lo sabemos, era importante decretar la alerta por la agencia meteorológica, esta se retrasó y por lo tanto para el día fuerte de las lluvias esta consejería no puede, si no hay alerta meteorológica, decretar no que los niños no vayan al colegio, y en previsión de una situación igual fue por la que se tomó la decisión de que al día siguiente no fuera. A veces nos critican por tomarlas, a veces nos critican por no tomarlas, pero está claro que la decisión se tomó por la seguridad de los alumnos y de las alumnas. Pues nada, muchas gracias.
Gracias, consejera. Cerramos la sesión.